Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquimin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptozooparentología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, termino el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 469 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Como en las grandes capitales del mundo.
Nice. Río de Janeiro, Milán.
Sí, Londres. Aparte tira varias que no son capitales.
Tira Londres, no sé cuál más.
Madrid, Janeiro, Berlín, Múnich tira.
No, Múnich la tira el ingeniero siempre. Yo que viví en Múnich en España, sí.
El primer comentario que leí en YouTube sobre esta serie era uno diciendo: ¡ay, qué estupidez! Milán no es capital. Muy bien, amigo.
Y Montevideo no tiene metro.
Claro,
sí. ¿Quién sabe? En el universo del metro de Montevideo, quizás es la capital.
No es
Ezequiel, ¿cómo estás?
González no es, el bananita González no es ingeniero. Había que tipo, traerlo.
Ezequiel, ¿cómo estás?
Bien, ahí estamos.
Te escucho en la ululante Rosario.
Exactamente, aquí en el piso acá hay un poco de viento.
Sí. ¿Y Carlos en Melo cómo va todo?
Bien, loco. Un día llueve, un día hace calor, pero estás pasándola bien dentro de lo posible.
Como en las grandes capitales.
Franco, obvio, sí.
Por supuesto.
Bueno, como habrás visto en la lata, estamos acá para hablar de Metro de Montevideo, esta serie de ficción uruguaya. Y en primer lugar les quiero decir que me da una alegría tan grande poder hablar de una serie de ficción uruguaya bueno, tangencialmente relacionada con lo que hace el programa, porque es un universo paralelo donde hay un metro de Montevideo, claro. Pero está. No solo eso, sino que es una serie buenísima. Ahora vamos a hablar.
Sí, es excelente, la verdad es excelente, es tremendo.
Ahora vamos a hablar un poquito más al detalle de ella. Pero bueno, vamos a tener esta reseña de Metro de Montevideo. Y después tengo una entrevista muy suculenta con su creador, Marco Caltieri, historietista, publicista, escritor, un montón de cosas, de una serie que nace de una postal y un póster de un falso mapa, de un falso metro de Montevideo. Una entrevista en la que me escucharán estar progresivamente más cacoteado, porque estaba en los principios o cresta, no sé, de un posible cobicho que me agarré. Caímos todos por acá, ya estamos bastante mejor. pero me sentía muy mal mientras hacía la entrevista. Encima tuve problemas técnicos. Zencaster siempre fue, la plataforma que usamos para grabar, siempre anda divino. Esta vez se cortaba cada rato. Sin Ezequiel para decirme, te olvidaste de poner a grabar. Me olvidé de poner a grabar y hubo como 30 minutos de entrevista que no grabé, que tuvimos que hacer de vuelta, partes que se cortan y tuve que emparchar. Pero creo que quedó linda, creo.
Buenísimo.
Vamos a ver qué tal. Bueno, les queremos recordar que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas de escucharnos, vernos, demás. Y también pueden encontrar nuestro otro podcast, Todo un Tema, que hago junto a Soledad Machado, que además está saliendo ahora en YouTube. Voy a agregar el link a YouTube ahí porque lo que estaba es el link a la página de Radios Públicas, el medio público de Uruguay, no el de YouTube, que es nuevo, porque recién empezaron a agregar los programas. Esta semana está saliendo un programa sobre biodiversidad, así que interesante eso. También les recuerdo que en Spotify, en las apps de teléfono, nos pueden dejar estrellitas, 5 estrellitas, por favor. Aunque nos escuchen en otra plataforma, pueden escuchar aunque sea 20 minutos en el episodio y ahí los va a dejar puntuar. Se agradece mucho. Pero tenemos mensajes de la audiencia. Si te parece, Ezequiel, vamos a arrancar a leerlos. En Twitter, como el ave Fénix, o Fénix con muchas zetas, @fragm, nos dice espectacular el capítulo de Robin Wood y pide uno de El Sueñero, cómic de Enrique Brescia. Ya se lo pasé a Andriago, que es el experto en estas cosas. Eso. Y Pablo, oyente nuestro de Buenos Aires, que hace el podcast Buenos Días Andrómeda, podcast peronista de ciencia ficción, nos dice sobre Hawkeye, qué buena reseña, me encantó volver a escuchar a Mechi y le voy a dar una oportunidad a Hawkeye. Un abrazo gigante. Y ese, hablando de oyentes habituales.
Sí, 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 acá el amigazo Solomon dice... Hawkeye era la serie que menos esperaba, la que menos ilusiones me hacía luego de, en mi muy personal opinión, las decepciones de Falcon and the Winter Soldier, que por los tres prometía una body muy ochentera donde al final la única química que se veía era en el suelo super soldado.
No.
Así de Loki, que tenía el potencial de ser una serie de explorar viajes en el tiempo y en un multiverso, pero cuando viaja al único lugar al que van es al anterior supermercado en 2040, Loki, mi opinión, sí, es un Doctor Who pasado por el filtro Yankee Disney, y eso, soy fan de Doctor Who. Y WandaVision, con sus primeros capítulos, prometía hacer una serie rompedora y supernovedora hasta el cuarto capítulo, donde dicen la gente que esto es muy infradotada, vamos a explicarle esto usando manzanas y naranjas, y eso arruinó lo que se venía construyendo bien.
Durísimo,
Durísimo, sí. Igual lo banco un poco lo de Falcon and the Winter Soldier, que es verdad que faltó un poco de química, y Loki, si bien a mí me gustó...
Lo banco con Loki.
Sí, le faltó...
Lo dijimos.
Sí, lo dijimos, le faltó, podría tener mucho potencial. Esperamos que la segunda temporada en ese sentido aprovechen más. Pero no quiero ser hate, yo soy una persona de luz, qué grande. Aunque el reconozco de Hawkeye no me enganchó en el primer capítulo, pero cuando va a Rengo es imposible bajarse. En mi opinión personal, ese fue como el tercer guardo capítulo. Quedé súper contento, las interacciones entre los personajes, las caracterizaciones y las escenas de acción, el uso de las flechas truco, todo está muy bien y denme a Irene hasta en los macarrones.
Con Siracha.
Sí.
Dice, lo único que no me gustó mucho fue Maya, o sea, la construcción de su origen. En los cómics, el padre de Maya es asesinado por el Kingpin, pero este le dice a Maya que fue Daredevil la que lo hace una víctima de la manipulación de Fisk. Bueno, no digo más nada, pero acá también está la manipulación de Fisk.
Claro, o sea, sí, es distinta, pero es verdad que...
Es distinta, pero yo estoy de acuerdo que no fue la construcción. A mí simplemente no me causó mucho, a pesar de que Aqua Cox labura bien, ¿no?
Sí, pasa que tampoco, en una serie de 6 capítulos, no la construyen al personaje. Está todo bien.
Sí, pero no hay
bien,
mucho más pasar.
Claro, no pueden hacer mucho porque tenés a Hawkeye, que te desarrollan más a Hawkeye, como decía Mechi, finalmente vemos a Hawkeye desarrollado, a Kate, y no mucho más porque no te dan tiempo.
A Hawkeye.
Cuento que o sea, claro, o sea, y Echo está porque, bueno, ya sabemos que va a tener su propia serie, así que ya, su desarrollo queda para su serie.
Sí. ¿Qué más dice por ahí?
Dice, y los cómics de Aja y Fraction son súper entretenidos y dinámicos del guión y una delicia en el aspecto gráfico. Todo el diseño que le metió Aja y compañía hacen que quede todo muy redondo. Todos sabemos que los cómics de Marvel no están escritos por gente, sino que son un producto de la compañía. Por eso nadie tiene reconocimiento. Sí, hasta el propio Kirby tardaron hasta todo Ragnarok para mencionarlo como creador de todo.
Sí, bueno, justo... Es verdad, sí. Hoy veía que un dibujante de DC, dibujante guionista, creo, no me acuerdo quién, dijo: me dio la felicidad de ver en Superman y Lois un personaje, un policía de Metrópolis, X, del parte del Superman Squad, que le daban poderes o armadura o algo para pelear contra cosas, salió en Superman y Lois. Y además me llegó un chequecito. DC hace mucho mejor.
Sí, o sea, sí, siempre repito la misma anécdota, pero Brubaker cuenta. O sea, y el problema es tipo, no lo dejaron, o sea, tuvo que llamar a no sé quién para que lo dejen entrar a la fiesta de post estreno de
Captain America Winter Soldier.
Y de hecho ni siquiera tuvo, no sé, ni siquiera tuvo asiento privilegiado en la premier ni nada por el estilo.
Como dijimos la vez pasada, Jim Starlin cobra más.
Sí, cobra más por
Caja Bestia. La Caja Bestia, que ni siquiera es la Caja Bestia en el claro. Cine, es solo un ruso random, que por el uso de Marvel de Thanos, que es en lo que construyeron su fucking fase 3.
En lo que construyeron todo, en realidad, porque la gema del infinito,
dos,
todo eso.
Las dos también, la saga del infinito.
Son todas en el infinito, o sea. Igual creo que después Starling se quejó y arregló, pero Brubaker cuenta que sí, sí. Ni eso. Y él creó Winter Soldier, él fue el que dijo, che, si
él
hacemos
fue el que dijo, che, si Bucky no se murió.
Claro.
Bucky no se murió.
Sí.
Sí, fue Brubaker el que rompió una de las reglas cardinales de Marvel, que es el tío Ben, Bucky y Gwen Stacy no reviven.
Sí.
Y lo hizo, para uno de los grandes éxitos de los cómics, tanto en ventas como en acclaim, sí. ¿No? En reconocimiento de la audiencia.
Sí.
Bueno, y por último, Solomon dijo que se había ido a ver se le colgó el iVoox y no pudo escuchar el final del capítulo de Hawkeye, así que se fue a YouTube a escucharlo ahí y lo mandó directamente al programa 327, el primer sopapo oriental, que hace poco más de un año había visto 36 Chambers de vuelta, el 24 de diciembre del 2020, un rato antes de ir a la cena familiar. Planazo, ¿eh? Y al día de hoy tiene la duda si Ezequiel leyó el Swamp Thing de Moore.
Todavía no, es una deuda pendiente.
Deuda pendiente. Bueno, vos, Carlos, ¿viste de Hawkeye, doctor?
No vi Hawkeye todavía.
Ah, bueno.
Lo tengo pendiente. Escuché que dijeron bla y tipo, activé modo adultos de Snoopy. ¿Viste cuando hablan?
Sí. No, yo evité los spoilers.
Bueno. Sí, yo también no dije, creo que no dije nada importante.
En el comentario decía algo de spoilers, pero ¿cómo dice? Lo glosamos, no, en español no existe, lo no obviamos.
No escuché nada. Dice el boludo, no escuché nada.
O sea, si escuchaste algo, son cosas que ya debes haber visto en 700 memes.
Claro, y además tampoco conozco mucho los personajes, ¿viste? Entonces cuando me dijiste, fulana que la van a hacer para su próxima serie.
Claro, pero por ejemplo, hay un personaje que apareció, un villano, que fue sorpresa, pero
bueno, lo que tiraste un villano con F,
sí.
Me parece que ese no sé, yo ya como asumía que iba a aparecer.
No, pero además ya salieron todos los memes, salió todo, digo.
Sí, no sé.
Olvídate. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Que es nada más y nada menos que el jingle oficial del Metro de Montevideo. Tenemos la versión sin letra y la versión con letra para escuchar, que me la facilitó Marco, que es compuesto por La Mayor, que es tipo la fábrica de jingles políticos, comerciales, etcétera, del Uruguay, encabezada por un músico clásico del Uruguay, pero que bueno, se dedican a esto, a fabricar estas cosas, así que no sé quién le toca el instrumento, no sé quién es la voz que canta, es de La Mayor y es del Metro de Montevideo.
Bombones, caramelo, barrita, perdidos en el éter.
desde Carrasco a Peñarol, de la Blanqueada. Siglo XX va a terminar, Montevideo debe cambiar. Es una jungla o una ciudad, bajo la tierra quiero escapar. Lo tiene Londres, también Milán, ahí en San Pablo y en Pakistán.
Me meto a llegar hasta el Uruguay, ven a probarlo, te va a encantar.
Reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, voy a arrancar citando a Marco Galtieri, el creador de Metro Montevideo, diciendo: los mapas de metros son el triunfo de la razón sobre la barbarie, pero en un papelito. Es una batalla ganada a la imaginación, porque en el mundo real las ciudades son lugares feroces y crueles. Los mapas de metro son lugares seguros, o en donde los chiflados con ansiedad nos sentimos más seguros. Le dijo esto a la diaria, me parece fantástico. Me hace pensar en cosas de Mage.
Sí.
No le cité Mage. Yo voy a vivir spoileando la entrevista, porque es imposible.
Y no, está bien.
Hablar de lo que sé de la serie.
Claro.
Pero le dije que toda esa idea de codificar la realidad en papeles,
sí.
En formas, es algo que a mí siempre me fascinó. Uh-huh. Como ñoño y como estudiante de comunicación, por ejemplo. De paso, aprovecho para contar que me estoy tomando una cervecita. Vos ese dijiste que ibas por agua nomás, ¿no?
Sí, hoy no tengo cerveza en el aire hoy.
Yo estoy con una funky IPA de Botijas Beer, que es una American IPA, que está... Uh-huh. Está rica, turbia como trato del ingeniero hetero bellaco, pero muy rica. O sea, porque se supone que es turbia. Bueno, esta serie es un falso documental, un documentary que se hace por los 25 años del Metro de Montevideo en la ficción, dentro de su universo. Mucha gente la ha comparado con The Office, pero en realidad las inspiraciones de Caltieri son Spinal Tap y What We Do in the Shadows.
Sí.
Se nota. Sobre todo Guadalajara, que es el que yo más conozco. Pero te das cuenta la diferencia. No porque sea un documentary de lugar de trabajo, tiene que ser de Office.
No, obviamente.
La produce Cholo Films, que es liderada por Caltieri y por Daniel Prato. La crea y dirige Marco Caltieri. La escribe Marco Caltieri, Gervasio de la Rata, amigo personal de Don Carlos.
Coterráneo.
Oriundo de Melo, sí. Gran tipo. Gustavo Echandi, Diego Nieto y Constanza Silva. Son todos personas de la publicidad. Caltieri tiene algún corto de cine, tiene una serie de televisión para niños que está haciendo ahora. Todo. Calculo que alguno de ellos ha hecho algo por la de ellos, de este tipo de cosas. Silva trabaja en una productora de publicidad, esas cosas. Pero Echandi, De la Rata y Nieto son creativos publicitarios. Ese es su métier principal. Nace en 2010 con el mapa en postales y afiches. Yo recuerdo verlo en Montevideo Comics con el póster del Metro Montevideo y verlo por ahí. En 2011 saca el libro Metro Montevideo por la editorial Amuleto, donde aparece el personaje del ingeniero Estero Bellaco. Uh-huh. Y ya para 2021, 10 años después del libro, sale la serie de televisión que se pasa en TV Ciudad, el canal de la Intendencia de Montevideo, en Canal 5, que es el canal público de Uruguay, y hasta el 31 de enero, quedan poquitos días, lamentablemente, está en YouTube para ver. Sacó también un nuevo libro, Cómo manejar el metro de Montevideo, 33 lecciones de management por el ingeniero Estero Bellaco.
El libro es real posta, qué grande.
Sí, sacó el libro.
Es el libro que incluso en la misma serie lo tiene en la mano.
Claro, sí.
Por eso digo.
Yo lo tengo, no he tenido tiempo de leerlo, pero lo tengo.
Que en la serie debe ser un mock-up.
Me lo regaló Gervasio cumpleaños.
Ah, mirá, en la serie debe ser un mock-up.
Puede ser.
No estaba el libro editado todavía. La serie fue premiada...
Ya tenían capaz la tapa, por lo menos.
Sí, eso sí. Pero digo el objeto.
Sí, ok.
La serie recibió el premio mayor del Fondo Serie Sui, que es un fondo que está formado por el Ministerio de Educación y Cultura, a través del ICAU, la Dirección de Cine y Audiovisual Nacional, Televisión Nacional, Ministerio de Industria, también la Intendencia de Montevideo, etcétera, etcétera, que le dieron 5 millones de pesos, que es nada. Nada. Sí, no. 5 millones de pesos haciendo una cuenta rápida, que no es tan rápida porque soy horrible. Son. Qué horrible esto que estoy haciendo.
Además tiene varios episodios.
Sí. Claro, son nada. Capaz que se me fue un número acá.
¿Cuántos episodios tenía?
Son 16 episodios la serie.
Sí, 16 capítulos.
Son $112,300. Consiguieron un poco más de fondos de algún fondo privado, una coproducción, otro fondo público, perdón, de coproducción con Argentina, otra cosa. Pero Marco me dice en la entrevista que los 16 capítulos salen lo que sale un solo capítulo de una serie de bajo presupuesto.
Wow.
Bueno, tienen el cast, un cast espectacular, que sobre todo, que si son de afuera, no van a conocer a casi nadie.
No, yo no conocí a nadie, absolutamente a nadie, yo como argentino. Pero el cast de Fernando, no sé, o sea, lo debo haber visto en alguna otra cosa porque se me hacía cara conocida.
No, otros argentinos van a poder sacar, por ejemplo, a Maxi de la Cruz o a Pedro Dalton o alguna persona por ahí, pero en general no. No. E incluso si un uruguayo sacás pocas personas, porque, por ejemplo, la cara, el ingeniero Estero Bellaco, sí, en Uruguay es un tipo conocidísimo de toda la vida, que es Carlos Bananita González, médico de profesión, dermatólogo, pero carnavalero desde la década del 70, actor de teatro. Ha hecho poca cosa en cine y tele, pero más que nada carnaval y teatro, humorista, pero con un combover y un tegobi. El combover que dejó perplejo a tu hijo Lorenzo, ¿no, Carlos?
Sí, increíblemente mi nene que tiene 10 años, viste que es un peinado que no se usa, entonces no entendía por qué tenía el pelo así, y cuando le expliqué que a veces las personas que tienen, que son pelados, se peinan el pelo del costadito para que no parezcan tan pelados, quedó como de cara, así diciendo, no, eso no tiene ningún sentido.
Claro, ¿a quién piensa que está engañando?
Claro. Sí, bueno, gracias a Dios es una cosa que quedó en el pasado, el combover, ¿no? Los pelados ahora se asumen un poco más. Está bien,
yo conozco por eso. Yo conozco a alguien que se pinta el cuero cabelludo, Carlos.
Bueno, pero
quiero decirte que Lorenzo es mencionado en la entrevista con Marco. Le conté
el combover.
Después, otra cara relativamente conocida, por lo menos si andás en. Si sabés un poco de carnaval, que yo sé muy poco, es Jimena Márquez, la que hace de Gladys. Ella es dramaturga, profesora de literatura, guionista de carnaval, en murga y parodistas. Ha estado en las murgas Cero Bola y La Gran Muñeca, parodista de Los Muchachos, fue guionista del programa de humor de televisión en Canal 10, Hogar Dulce Hogar. Guionista e integrante del programa Los Comediantes en el 12, es Gladys González de Peloche, la directora de Secretaría. Ella es la más conocida, pero pasa el resto de la gente, son gente de carnaval, de teatro, alguna de publicidad, que pasan bastante desapercibido. Martín Pereira de la Rosa es Walter, el jefe de relaciones públicas.
Públicas, sí.
Él está en la película Porno para principiantes. Jimena Vázquez es Cecilia Poncio, la locutora, que vigila las cámaras también. Es la que dice, Metro de Montevideo le pide a los señores pasajeros que por favor compren medias solo en los puestos autorizados.
Me gustó mucho el recurso este de decir el mensaje que dice una cosa y al toque el mensaje que corrige el anterior, tipo.
Corrige, sí.
El Metro de Montevideo anuncia que es falso el rumor de que hay ratas en el coso. Y pues al toque, Metro de Montevideo anuncia, no, pide a los pasajeros no dejar roedores en el metro.
No alimentar a los roedores, creo.
Sí, algo así.
Cecilia es uno de mis personajes favoritos.
Es muy bueno, muy buen personaje.
Maxi González, actor de teatro, ahora estaba en la casa de Bernarda Alba hace poco, junto con Veranita además, es Wilmar Cabanillas, el director de recursos humanos, el carca estelar.
Sí, además que se rasca a cuatro manos.
Totalmente. Alejandro García, del cual no pude encontrar nada. Encontré un Alejandro García de la Murga Metele, que son pasteles, pero me pareció muy joven para ser él, y lo vi con pintura, así que no sé si es él. Es Artigas Campistegui, el jefe de seguridad, que no está armado, pero debería.
Sí, Campistegui.
Bueno,
y que a los 5 segundos que le dan un arma, se pone a cagarse a tiro con todo el mundo.
Sí, es sí, que, sí, no sí. Que no se dan, la consigues. Me
consigue.
Un chumbero y tipo. Pero está todo el tiempo diciendo si tuviera un arma. ¿Viste?
Diego Misa, bueno, Freud Facho, ¿no? Campistegui.
Sí, 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 sí.
Diego Misa, que es un actor de publicidad, más que nada, hace de Diógenes, el encargado de la parte de objetos perdidos, que justo es Diógenes, además.
Que
y que es un tupamaro que sí, quedó ahí en los túneles.
Buenísimo. A Diógenes lo encontramos en nuestro túnel como lo estamos armando. Y bueno.
la primera risa así, de una carcajada de sacada totalmente, me la sacó Diógenes cuando tipo... Bueno, acá somos todos como una familia, sí, somos como una familia. ¿Familia? Familia vive en la guerrilla, dice.
Buenísimo.
Sí, sí.
Ay, genial.
Luis Pasos, que trabaja en teatro y en la película En el Pozo, hace de Marcel, el director del grupo de pasajeros, de la asociación de pasajeros. Sí. Que no es culpa de Pasos, creo que son los personajes más flojos.
No me parece, no,
ahora lo charlamos, pero, ¿no? Leonor Chavarría, que es directora de teatro, dramaturga, actriz, tipo de cosas heavy, ¿no? Es Meredith Galvalisi, la diseñadora gráfica con la que me veo ampliamente identificado como freelancer.
Sí.
Y después, más conocidos, Tabaré Rivero, músico de la Tabaré River Rock Band, artista de teatro también, todo. Es Tabaré, el jefe de los talleres de mantenimiento, y Pedro Dalton y Marcelo Fernández, que aunque cuyos nombres no lo indiquen, si no me equivoco, son hermanos de verdad, porque Pedro Dalton son músicos, Alejandro Fernández, son de la banda Buenos Muchachos.
Lo que sí vale la pena mencionar, que quizás no es evidente, que estos tres últimos personajes están haciendo de sí mismos, porque...
Tabaré Rivero está haciendo de sí mismo porque él era empleado municipal.
Claro, además, por eso, pero Tabaré Rivero no hace de un tipo que también se llama Tabaré, hace de el Tabaré Rivero, rockero, que además trabaja...
No sé,
No, sí, porque en el primer capítulo...
Gladys dice...
Tabaré que tiene estas cositas de... Esa cosita del rock and roll de él.
Está bien, pero yo creo que hace... Que
toca la guitarrita, dice Gladys.
Pero yo creo que hace de una versión ficticia que también se llama Tabaré, pero no hace exactamente de eso.
No lo menciona más nada y bueno, uno lo rellena como quiere.
Sí, para está mí, bien.
En ese universo paralelo es igual de Tabaré Rivero que en el mundo real, lo cual para mí es más gracioso de que un tipo que es músico conocido, aparte de ser músico, tenga que trabajar en el
medio. Bueno, porque es Uruguay.
Claro, por eso. Decía,
Pedro Dalton y Marcelo Fernández son los hermanos Dalton, que son los jefes de mecánicos. Pero que son dos trogloditas.
Sí, ahí quizás están más trogloditas. No sé si son
las... A ver. Pedro, no conozco, no sé mucho más que la parte de la música de Marcelo, pero Pedro Dalton es un tipo que es poeta, músico, dibujante... etcétera. Bueno, creo que la tapa del disco Los Estómagos, tango que me hiciste mal, es arte de él. Y él hace el arte de los discos de Los Buenos Muchachos, muchas veces, de todo. Pero no, acá hacen de dos orcos.
Sí, sí, sí.
Realmente. Y después tenés varios famosos que hacen o de sí mismos, como Fernando Vilar, Noelia Campo, Martín Buscaglia y Gerardo Nieto. Y otros que hacen de papeles inventados. Maxi de la Cruz es el pastor Luba Branca, que es el pastor Guante Blanco.
No, pero Magnus, Maxi de la Cruz, hace de Maxi de la Cruz. El pastor,
no, hace...
el pastor es Maxi de la Cruz, que está interpretando a ese personaje dentro del mundo mismo.
Yo pensé que hacía un pastor de verdad en un momento.
No. En ese mundo paralelo, Maxi de la Cruz, aparte de ser actor, es Garca y se hizo...
Okay.
Y se hizo un alter ego...
Guillermo Lockhart hace de Silverberry, que hace un programa similar al suyo, Voces Anónimas, y Aldo Martínez, el carnavalero, es un payaso maligno.
Sí, muy bueno.
Y bueno, esta serie cuenta, en estos 16 capítulos, cuenta dos historias al mismo tiempo. Una es el documental que se está haciendo, y otra es, hay una historia atrás, hay todo un bicicleteo de plata y de préstamos y de cosas del metro de Montevideo, y determinadas mafias albanesas, de Kuwait y no sé dónde más, que están persiguiendo.
Claro, el tema es, el metro de Montevideo le debe plata, sus inversores son de Qatar y de Albania, y está desaparecido el contador, y resulta que el metro de Montevideo le debe un montón de plata a todo el mundo, y ahora lo están persiguiendo.
Sí, al mismo tiempo está el plot de Marcel con las denuncias, y bueno, y de todas las cosas que hace el metro de Montevideo para celebrar sus 25 años, como lo de la mascota, concursos de dibujo, un montón de cosas.
Empanada quemada.
La empanada quemada. Que en primer lugar es toda una parodia de lo que son los manejos corporativos.
Sí, muy bien hecho.
¿No? Del marketing, de las lecciones de management y de coaching y de no sé qué. Y la suerte, esa idea de que son todos directores de algo.
Es buenísimo eso, que lo dice al principio, que es como estrategia para que la gente sienta mejor hacerlo director de.
Claro. Pero todo está corriendo en estos dos carriles, estos rieles, si queremos, paralelos de el documental y la narrativa que hay detrás. Y hay una cosa súper interesante que después la charlo con Marco, es esa idea de que cada actor está en realidad componiendo dos versiones de cada personaje, porque están componiendo el personaje que cada personaje hace frente a una cámara, y el real que se evidencia cuando piensan que la cámara está apagada o es off the record.
Sí, es buenísimo.
Es súper interesante. A ver, el ingeniero, esta cabecilla de este culto a la personalidad que tiene prácticamente, yo no creo, y Marco lo confirma, el ingeniero no es mala gente.
No, se nota que no, el ingeniero es mala gente, simplemente, digamos, él cree que está haciendo las cosas bien.
Mirá, yo te diría que hasta los últimos capítulos yo también pensaba lo mismo, pero en los últimos capítulos demuestra, tipo, como un grado de sociopatía importante con que tiene con los otros seres humanos.
Ah, no, yo no digo que sea bueno tampoco, ojo.
Yo, para mí, que le importe tan poco la vida de su amigo, básicamente, ahí ya me lo hace cruzar para el otro lado, personalmente.
Pero bueno, más allá de eso, y antes de que pase eso, quizás, tiene sus momentos de Krusty, de Cacho Bochinche para Uruguay, si querés, de payaso muralito para Argentina, con la cámara prendida, querer dar una imagen, y cuando piensa que la cámara está apagada o que lo van a borrar, ser medio lacra.
Sí.
Ese es uno de los que lo demuestra más. Hay otros personajes que son menos distintos en esas dos situaciones, pero el ingeniero lo lleva. Y es súper interesante esta idea de que en realidad no hay una narrativa. O sea, la hay, pero está mucho más sepultada. La narrativa tradicional de presentar una situación, llegar a un nudo, llegar al desenlace, etcétera, está sumergida abajo de 3-4 capas del falso documental.
Sí.
Y yo creo que se podrían haber quedado en el falso documental y el chiste, pero sin embargo logran tejer un plot que se... Que se vale por sí mismo y que al mismo tiempo aprovecha los recursos limitados de producción que tuvieron, porque el 99,9% de la serie son la cámara fija y una persona o dos hablándole.
Sí.
Todo lo demás es o cosas vistas en monitores, todo el photoshopeado, el postproducción rápido de los trenes en Montevideo, de las estaciones, etcétera, incluso...
Pero, eso quedó muy bien.
Hablando sí, claro.
Hablando de Lorenzo, que siempre tiene... Me gusta Lorenzo, mi nene chico, porque siempre tiene esa mirada bien fresca. Lorenzo vivió en Montevideo como hasta los 3-4 años y no se acuerda de nada.
O sea, que se volvió a los 4 años de Montevideo, sí, a Melo.
Claro, vivió en Montevideo y después se vino para acá para Cerro Largo. Entonces, para él Montevideo es medio una cosa, media mística.
Es una entelequia, claro.
Y él no se dio cuenta de que eran Photoshops, las paradas del metro. Él pensó que eran de verdad, pero no sabía bien qué eran.
Claro. Hasta que pero además tampoco conoce un metro más que de verlo en la tele.
Claro, entonces digo, eso para mí significa que están realmente muy bien logradas.
No, está muy bien, está muy bien. Pero lo que voy es que, por ejemplo, cuando hacen cosas retro del ingeniero en la década del 90 y no sé qué, a mí me hace acordar a Walter Bishop en Fringe y la peluca siniestra que le ponen a John Noble en los flashbacks. Pero siempre fíjense que cuando ven la serie son filmaciones del monitor o videocassettes medio rotos. Entonces juegan con todo ese montón de cosas que están interesantes. La otra es la gran tiburón, y es que nunca vemos un tren de verdad. Vemos los trenes en el Photoshop, en los montajes de las escenas interstitiales, pero nunca interactuando con los actores. Cada vez que los actores están cerca de las vías, como en la escena maravillosa y sublime de los hermanos Dalton tirándole empanadas al tren fuera de control, lleno de japoneses, hay luces, hay sombras, hay sonidos. Es como Tiburón, cuando a Spielberg se le rompió el tiburón mecánico y tuvieron que sugerirlo. Es un triunfo en muchos sentidos de la humildad y de la falta de recursos que le pasa a cualquier producción uruguaya. Y de hecho hay muchas cosas que no las planearon así. Por ejemplo, pila de escenas las iban a firmar en AFE y AFE no los dejó, los quería cobrar como si fuera una producción internacional. Otras las iban a filmar en AFE, es la Administración de Trenes de Uruguay. Otras las querían filmar en el subte de Buenos Aires, de verdad, pero la pandemia se los cagó. Vos ese me decís que hay algunas que parecen filmadas ahí y capaz que alguien le filmó algo y se
los... hay escenas, o sea, del montaje de los subtes que juraría, y ya, claramente puedo equivocarme, pero parecen filmadas en el subte de acá, por hay cosas que me hacen acordar muchísimo parecen los subtes de acá, o estaciones que se parecen a estaciones de acá. Capaz que no, capaz que todo, capaz que son filmados en otro lado y se parecen más, pero
y los arreglaron para que parecieran. Ese es otro detalle, todo el tema de la dirección de arte. A ver, son creativos publicitarios haciendo la serie, gente que sabe un montón de estas cosas. Toda esa onda congelada en el tiempo, capaz que son los 90, pero capaz que son los 70, pero mirá, tiene mail.
Sí.
Es buenísimo. Van a escuchar que encontraron unas oficinas abandonadas, con todo en su lugar, al punto de que había fotos de los hijos de la gente en los escritorios para filmar.
Son muy creepy.
Merece su propia ficción. Spoiler otra vez del coso. Pero está todo súper cuidado y todo obedece, bueno, al detallismo que un publicitario, un creativo publicitario, sobre todo los que trabajan en cosas audiovisuales, van a tener en este sentido. Y pasando a los actores, ¿no? A menos que ustedes quieran agregar algo de la historia y eso.
La historia. No sé si puedo agregar mucho, o sea, porque a ver, puedo hablar, habiendo visto la serie y como me gustó, puedo hablar.
Claramente, vamos a hablar de gags y cosas específicas, sí, pero...
Pues, se van a dar horas y horas. Me encanta todo el chiste de que los trenes y los distintos aparatos son todos comprados. Es todo comprado de segunda, o sea, son todos restos que le quedó a alguien más. Y el chiste de...
Vagones de Irán, vías de no sé dónde.
Claro, o sea, que los vagones de no sé dónde, el tren rumano... Que la tuneladora checoslovaca, que me encanta eso de la prendo y no sé si la puedo volver a apagar. Esas cosas de nadie sabe nada, Sí, Diógenes cuando cada vez que dice, no, porque para, el hecho que siempre que se pierde algo o alguien pasa por ahí, que cuando se perdieron los escolares, se dice, sí, entonces, les expliqué sobre cómo la propiedad privada es robo y estuve en una casa de no sé qué, es buenísimo.
Sí. Todo está lleno de gags y de referencias deliciosas.
A mí me gustaba mucho el tema del manejo de la continuidad. De cómo era muy poco porque pasara que en un capítulo pasara algo muy particular o mutante, como que se largara un mono dentro de las vigas y luego se volvía a aparecer o volvía a ser relevante, o cosas pequeñas como por ejemplo los palos de olores de Gladys que se iban acumulando a medida que cada vez que todo bajaba en el caos cada vez prendía más.
Gladys que al principio habla re bien del ingeniero, con sumo respeto, qué sé yo, ¿no?
Porque y va cayendo todo.
Va cayendo, es como ya es como bueno, porque después que...
Porque Gladys es la goma que mantiene todo andando ahí, ¿no?
Gladys era el MVP.
Sí, posta. Sí.
Pero, eso, bueno, ahora lo hablamos con Marco de la entrevista, de vuelta spoiler. Esa facilidad de tirar gags para recogerlos cuando ya están hechos una bola de nieve que se une a todo es un concepto que yo comento bastante en reseñas acá. Hay escritores que me gustan y hay escritores que me gustan y los envidio y digo, ¿por qué no escribí eso yo?
Claro.
Y me pasa, por ejemplo, con algunas temporadas o algunos arcos argumentales de BoJack Horseman, en que van tirando gags pelotudísimos, gags en el fondo. BoJack Horseman es una serie que tiene muchos detalles de utilería de fondo, o eso parece, porque para el penúltimo capítulo de la temporada todo confluye en una bola gigante. Que tiene que ver. Acá no es todo tan salado, pero se ven esos trucos.
Sí, no, está muy bien hecho eso, está muy bien hecho como van pasando cosas en distintos capítulos y no es bueno, acá pasó esto y ya está, no. En un capítulo siguiente, referencia, el mono, los payasos, cuando Iñaki Gutiérrez, que sigue apareciendo, el sirio libanés, que todas las distintas cosas, o sea, qué sé yo, el chiste recurrente del sindicato, que el sindicato en realidad son los dos altos, claramente.
Pero también está el tema de que los manipula Tabaré y no se hace cargo.
Pero que eso, para el que conozca a Tabaré Rivero, creo que eso no puede estar muy lejos de la realidad.
Y después, o sea, les da piola, pero luego lo suelta.
Se hace para boludo, claro.
Para no. Sí, está.
Y el chiste genial de que siempre que estás filmando, hay alguien de fondo haciendo cualquier cosa.
Sí.
Cuando están en la oficina, ves gente en la oficina haciendo boludeces. Al principio lo ves con los Dalton, que los Dalton capaz están haciendo boludeces de ellos.
Pero hay dos tipos en la oficina arriba con Gladys.
Cuando filman en la radio, el operador de radio siempre está haciendo alguna boludez. Uno está peinando, otro está vestido de tenis, con una pelota de tenis y la jaqueta. Cosas por el estilo, son geniales.
Eso, son gags, algunos que parecen inofensivos, pero otros que después se acumulan. Y bueno, y lo cuenta en la entrevista, se la sigo pinchando. Y es que con tres capítulos ya escritos de la serie hace un par de años, Marco fue a una charla en un evento de televisión, el que fue, no sé en dónde, creo en Buenos Aires, o si era online o qué, de una de las guionistas de BoJack Horseman, que ella contó cómo laburaban. Discuten todo en grupo, se llevan capítulos para escribir, los vuelven a traer, y el showrunner los martilla todo, que es él en este caso. Decir showrunner y hablar de un uruguayo parece irreal. Pero lo es. Y él agarró, hizo eso, agarró esos tres capítulos, fue y se sentó con De la Rata, Silva, Chandy y la demás gente, y los deshicieron, los volvieron a armar, se llevaron para su casa partes y cosas, las volvieron a juntar, etcétera, y vos te das cuenta lo bien que funciona ese brain trust, ese writer's room que armaron con un showrunner arriba, y qué tal que realmente es una pieza redonda con un presupuesto mínimo para lo que sale una serie de televisión. Y de vuelta, pasando a los actores, como íbamos a decir, todos laburan súper bien, súper bien. Bananita González, sobre todo yo soy un uruguayo que estás acostumbrado a verlo como Bananita, te olvidás que es él. Jimena Márquez, que hace de Gladys, te olvidás que es una mujer que si pasa a los 30 es mucho, porque Gladys es una señora mayor, obviamente.
Esa era una cosa que me llamaba la atención. Para mí era muy difícil identificar qué edad tiene Gladys, porque además cuando iban a los flashbacks también tipo se luqueaba y quedaba joven, se luqueaba y quedaba mayor. Muy bien, o sea, hicieron
muchísimo
con muy poco, ¿no? O sea,
Jimena Márquez tiene 43, parece más joven de lo que es en realidad. Pero está, Gladys es obviamente una, se llama González de Peloche, o sea, lleva el apellido del marido o algo, es como una señora mayor. De vuelta, Jimena Vázquez con ese deadpan de el ente que es Cecilia,
sí,
porque es un ente.
Sí, Cecilia es esa cosa.
Es muy bueno. Campistegui, Alejandro García, con el capaz que es uno de los más fáciles de componer, porque es el facho de manual de red social, pero lo hace muy bien.
Pero vos sabés que lo vi reflejado en gente que conozco.
Sí, claro.
Yo lo veía y decía así, yo pila de veces me he sentado a hablar con Campistegui y quise huir, ¿no? Lo más rápido posible.
Y Carlos, cuando dice, comité de base te has sentado con Diógenes también, ¿no?
No, también. Bueno, yo soy más bolche que Tupa, pero conozco algún Tupa.
Pero conoces, sí.
Bueno, pero yo no conozco las particularidades de los tupamanos en parte, pero bueno, es muy desde lo que veo acá también es muy bolche, o sea, por siguiente.
Sí, no, también.
Me mata Campistegui, que es está muy bien hecho el personaje, bueno, como es muy esto de que le gustan las películas de acción, que esto que el otro,
claro.
Y cuando hace el está tan bien hecho cuando hace comentario de, como cuando hacen, no sé, un comentario de nazismo y dice, ¿cuál es el problema? Es una ideología, es una forma de ver las cosas. Dice así, está tan bien hecho eso.
Sí, me muero.
Bueno, Meredith, la noche arriba como Meredith es maravillosa, la que quiere marcar tarjeta, irse a la mierda.
Y que además le agarra todos los trucos a... Tipo, es la que dice, no, pues acá cuando... Acá tiene el hábito de que cuando, viste... cuando no saben algo, ¿cómo se llama? Te repiten lo último que dijiste.
Sí. Que son cosas de management.
Claro, tipo, o el te agradecen la pregunta y la cara de que hincha pelota, que es buenísimo.
Claro, o el hecho de que Walter, el director de... No, Walter no, perdón.
Wilmar.
Me confundo Walter con Wilmar, porque además me parece que debe ser un poco de gusto que...
De uruguayismo.
Se llamen parecido.
Walter Wilmar y Artigas.
Walter sí, es el de Relaciones Públicas.
Walter es el pelele del ingeniero.
Claro, sí,
el pobre pelele.
Es 100% buena voluntad en todo lo que hace, pero sí. 0% como
capacidad.
Como iniciativa propia o energía de llevar adelante. Entonces es reapagado y tiene eso de que en los primeros, creo que en el capítulo 1. Dice que el ingeniero me enseñó que cuando estás escuchando a alguien tenés que llevarte la mano a la pera para no sé qué, y lo hace durante toda la, sí, para toda la serie. Hace, cuando no está entendiendo algo, se lleva la mano a la pera y lo mira con cara
de... No, a ver, y eso es la apariencia del personaje, el guión, el delivery que le da él, que por supuesto debe ser parte dirección, parte guión, parte él, de esa onda campechana que tiene.
Sí.
El ingeniero me dijo...
Sí, bueno, esa falta de... Claro, además es como una falta como de compromiso de eso, de que, no sé, se prendió fuego un vagón, le dicen que lo resuelva, y cuando llegué no estaba el vagón, y pone con una cara como de, no puedo hacer más nada.
No se mueve 5 milímetros del no, camino.
Pero además es como el contrario de... Pero sí. Es como el opuesto, es como la misma cara de la misma moneda de Wilmar, porque Wilmar no se mueve porque no quiere...
Y hace de Garca, claro.
Walter no se mueve porque no le da la imaginación para hacer algo más allá de lo que le piden en lo básico.
Wilmar sí. Es el clásico Garca que pone toda su energía en sacar su provecho y tomarse por mes 3-4 días de vacaciones.
Sí.
Me tomé unos días.
Porque, sí, como ese tipo.
Es como venía la cosa y me tomé unos días.
Cada vez que le cae una tarea de recursos humanos y él dice, como pone cara, esto me toca a mí, ¿no?
Claro, sí. Conozco gente de recursos humanos así. Los he visto.
Estamos de acuerdo que recursos humanos, perdón si alguien que nos escuche sea recursos humanos, pero bueno, sepan que la mayoría de la gente que trabaja en eso son Cylons, así.
Sí. Después, bueno, todos los famosos haciendo de sí mismos, empezando por Fernando Vilar, Noelia Campo atrapada en la escalera mecánica, le ponen una onda, unas ganas.
Es muy buena.
Muy buena. Creo que los MVP son, bueno, Bananita González como el ingeniero, Jimena Márquez como Jimena, otros son muy buenos. Yo... Capaz que ustedes no están de acuerdo conmigo. Digo que el personaje más flojo, y no es culpa del actor, es Marcel. Es como el que es una caricatura más extrema y medio que, como la mayor parte del tiempo, no interactúa casi con nadie. Solo está filmando los videos. Capaz que es el personaje el que no le hace el mejor servicio a la serie, no sé.
A mí me parece que está bien. O sea, es un personaje que, o sea, no es el personaje que más... estamos hablando de una serie donde todo el cast está tan bien puesto y todos los personajes están tan bien hechos que, pero bueno, sí, es también es esa cosa, es el personaje que es el típico que se cree que, bueno, que porque está bien, es ciudadano y es como entonces cliente, lo que sea, entonces tiene derecho a entonces como tiene derecho sobre el subte y sobre todo esto. Pero bueno, sí, es verdad, como capaz que es el más flojo, ¿verdad?
Pero no por culpa de él.
No.
Este personaje lo tengo como una cosa que me pasó un poco rara. Y aunque quizás para decir esto tengo que hablar un poquito sobre el final de la serie. No sé si se puede.
No, porque yo qué sé, mucha gente no la ha visto.
Bueno, hablaré.
Trata de ser lo más oblicuo posible.
Hablaré, ahí va, sería oblicuo. No, que... al principio era, este es el típico personaje que es un hincha coquimbos, ¿no? Por no decir otra cosa, que molesta y se queja al cohete. Pero a medida que pasa la serie, en mi percepción se terminó convirtiendo en el héroe de la serie, porque todo lo que él se quejaba tenía razón.
Ah, bueno, tiene razón porque el metro es un desastre, es obvio.
Claro, es el típico personaje que sería como lo que hoy se llama una Karen, pero todas sus quejas, tenían razón. O sea, y a medida que pasaban los capítulos, yo decía, este tipo tiene razón. Y cada vez que embestía contra el ingeniero, lo hacía, en realidad tenía la razón del mundo. Por más que quizás su como lo interpretaban, seguía con esos ademanes y esa persona medio como molesta. Y bueno, después quizás algunas cosas que pasaron en los últimos episodios, como que me hicieron patinar un poco ahí y me desinflaron un poco el personaje en ese momento.
Ok. Pero es un cast fantástico. Desde la elección, de vuelta spoileando, Marco dice que es porque primero buscaron, como es un documentary, vos no querés que la gente vea y diga, ese es tal actor.
Claro.
Se puso a buscar gente desconocida, pero no hay suficiente gente desconocida que además tenga la habilidad y el entrenamiento. Entonces dio con la beta del carnaval, que es gente que está acostumbrada a actuar en frente a miles de personas en el Teatro Verano, con un montón de presión, y hacer y usar guión, e improvisar, y pasar de registros, y un montón de cosas, le dio esa beta y encontró a esas personas, que la verdad que hay varios que deben ser aprovechados ampliamente en otras producciones. ¿Alguna cosa que quieran agregar o pasamos a puntuar?
No, la verdad que agregar se puede agregar mi cosa, pero comentar la serie se puede...
Aprovechar para verla rápido en YouTube.
Sí, este pequeño detalle que se nos... Yo me enteré a ayer, creo que sí, que esto de que, bueno, que parece que va a estar en YouTube hasta el 31 de enero, después hay que ver por dónde se puede ver, se verá.
Ojalá que esté en algún momento en alguna plataforma y eso, que lo puedan vender.
Estaría buenísimo que lo puedan vender en Netflix, por ejemplo, sería ideal, o Amazon o lo que venga. Así que bueno, pero bueno, no, la verdad que pasamos a apuntar porque si no me puedo hablar horas de la serie esta, sí. Tan buena que es.
Carlos, ¿qué puntaje le das? ¿Cuántos Zeppelin? ¿Cuántos trenes?
8 sobre 10.
¿Ese vos?
Para mí es un 9.
Y yo voy a romper con un 10.
Escalera.
Porque me parece... Sí, me parece que lo que pretende ser lo cumple perfectamente y además es un producto de gran calidad. Que muchas veces uno tiene que decir, esto está bueno para ser uruguayo, o esto está bueno a pesar de que tal cosa. Y acá es, esto está bueno, punto.
Sí.
Punto.
Sí.
Y yo creo que a pesar de que hay un montón de cosas que son uruguayas y que varios chistes funcionan porque son famosos uruguayos, ¿qué? A vos ese te funcionaron sin entender quién mierda era cualquiera.
Yo dije, bueno, a ver, entro, vamos a ver qué onda, con mi conexión uruguaya de gente amiga como ustedes, y bueno, capaz que entiendo algo. No me hizo falta nada de eso. No hice, a ver, todo se entiende por sí mismo, no hace falta conocer a la gente, a los personajes, o sea, está bien, ¿cómo se llama esta actriz? Emilia, ¿era? La que queda atrapada en la escalera mecánica.
Noelia Campo.
Yo no sabía quién era, pero era obvio que era una persona famosa uruguay que obviamente estaba. El chiste se contaba solo, digamos. Que el que hace de Fernando también es como muy obvio que es un periodista.
Que son reales. ¿Verdad?
Claro.
Sí. No, pero a ver.
Y después, está muy bien. A ver. Me atrevo. Incluso todo el chiste del mate, o sea, es como está bien, cualquiera también, eso sí es muy uruguayo, pero no hace falta saber de Uruguay mucho más que saber, todo el mundo toma mate en cualquier lado.
Pero claro, sí. A ver, vos tenés una conexión, más allá de que tenés una conexión uruguaya, sos casi uruguayo, sos uruguayo honorario, porque sí, salado y vos.
Sí.
En tu vida cotidiana, calculo sí. Que tendrías que atajar con los argentinos o explicarte muchas veces, pero también sos rioplatense, ¿no? O sea, hay una idiosincrasia que nos une, etcétera, etcétera.
De hecho, no hay un solo boni salado, creo.
Logran algo que es hablar muy uruguayo, pero al mismo tiempo neutro.
Sí, a ver, la entonación es bien uruguaya, hay cosas que son muy uruguayas, pero. Sí, en ningún momento usan voz al lado. Pero capaz si no de TA, creo que no lo había escuchado, pero ya TA no escucho el TA, ya no uso yo el TA, así que como, no lo distingo.
Pero lo que quiero decir es que, de cualquier manera, hay cosas que son sobre las idiosincrasias empresariales,
sí,
y de las ciudades que son universales.
Totalmente, eso es un tema completamente cierto. O sea, todo el chiste de el ingeniero. El ingeniero que se cree que sabe de management.
Que se cree que es el Capitán Kirk.
Ya, Dios mío, qué divertido esa parte que explica. Cuando explica Star Trek y lo explica para el culo encima.
Claro, sí. Cada vez el ingeniero trata de. Esto es como tal cosa.
No.
Dos puntos. Y luego explica cualquier pelotazo, dejando claro que no tiene ni idea de nada de lo que habla.
Marco lo define como que el ingeniero capaz que vio un capítulo una vez de Star Trek de costado. Sí. Y dijo, sí, yo quiero ser como ese. Y de hecho, expandimos sobre las referencias de Star Trek en la entrevista. Eso no lo voy a spoilear.
Bueno, me encanta Cecilia cuando que alguien dice, no, por el perro. No, Chewbacca es un Wookiee.
Sí. No, yo creo que es una serie que espero que la logren vender porque van a poder tener éxito en otros lados.
Sí, totalmente. Yo creo que puede tener. O sea, tranquilamente es todo lo que tiene. Como vos decís, es la idiosincrasia de una empresa. Y de una empresa de que brinda un servicio público, además.
Totalmente.
Que son dos cosas que cualquiera, prácticamente en cualquier lugar del mundo, se puede entenderlo.
Sí. Sí, sí. Bueno, se lleva un 9, que es un hermoso puntaje. ¿Verdad? Corran a YouTube. Vamos a linkear en nuestras redes. Ya lo hemos compartido en estos días, avisando que los íbamos a reseñar. Vale la pena realmente, y espero que la puedan ver en otros lados. Vamos a escuchar un poquito de música antes de la entrevista, que después de eso viene el sabio y el final.
Manu, ¿sí? una última cosa que quiero decir.
Diga usted.
Sirve que lo diga, pero lo digo. Apta para todo público, en el sentido de que lo puede ver, lo puedes ver con tu tía, con tu abuela, y se van a cagar de risa.
Tus hijos, un adolescente casa, y otro niño, lo disfrutaron también.
Acá en casa lo vimos todos en familia. Yo, que soy bastante, bastante nerd, o sea, y que lo disfrutaba desde ese punto de vista. Mi mujer, que es lo más normie que puede haber en la paz de la tierra. Mi hijo adolescente y mi nene de 10 años, y todos nos cagamos de risa y todos la disfrutamos. O sea, que tiene para ofrecerla algo para todo el mundo. No lo tomen como que es una serie. Y lo vio mi vieja también, se la mandé, le dije, mamá, mirate esto, que también se copó.
Eso, funcionan un montón de niveles distintos.
Sí, exactamente. O sea, que eso me pareció que estaba bueno mencionar.
Apta para todo público y disfrutable para todo público. Disfrutable para todo público. Bueno, dije, vamos a escuchar la entrevista, el final del programa, el sabías qué, etcétera. Pero vamos a escuchar un poquito de música. Y la primera canción uruguaya sobre... No hay canciones uruguayas sobre metros. Hay canciones sobre tranvías. Y hay canciones sobre trenes. Y una es sobre un tren que era el último y que se iba, y que a Jaime Ross nadie le dijo nada. Y bueno, y es Nadie Me Dijo Nada, de Jaime Ross, para irnos de esta reseña de Metro de Montevideo.
El último tren pasaba martes de madrugada, y yo la pasé durmiendo, pues nadie me dijo nada. El tren que pasaba el martes las vías abandonaba. Y nunca llegué a la cita y nunca volví por ella. Y aquí estoy en lecho ajeno, en brazos de una botella, resucitando en el techo los mimos de la más bella. El último tren corría parte de madrugada, dejando detrás un valle de caras adormiladas. Mi último tren se iba y nadie me dijo nada. Nadie me dijo, nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Nobody told me nada. Nadie me dijo nada.
Perdidos en el éter, rudos y sencillos.
Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones.
Bueno, como en las grandes capitales del mundo, Berlín, Madrid, recibimos al señor Marco Caltieri. ¿Cómo estás, Marco?
Hola, ¿cómo estás?
Gracias por estar. Marco es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es egresado de la Escuela de Artes y Oficios Pedro Figari de la UTU, creativo publicitario, fuiste presidente del Círculo Uruguayo de Publicidad, has hecho cine, has escrito libros para grandes y para chicos, hiciste historietas con la legendaria revista Guacho, que todos recordamos en este programa. Guionista y productor de televisión, tuviste con el canal de medios web, de contenidos web, Fluo, que trajo a Capusotto acá a Uruguay, Y hasta has ganado un Martín Fierro a mejor comercial de Argentina y algún premio en Europa también, ¿verdad?
Sí, sí. El Martín Fierro es el único premio de la publicidad que entiende mi mamá.
Claro. No es el de Sachate o alguno de esos. No, es Martín Fierro como Susana.
Claro, Cannes, por ejemplo. ¿Qué es Cannes? Nada. Es un Martín Fierro, que es lo que mi mamá entiende cabalmente.
Claro. Bueno, haces muchas cosas, hacemos muchas cosas también, pero ¿por qué haces muchas cosas?
Es una buena pregunta. Creo que de aburrido, a veces pensaba que de aburrido, creo que de inepto, porque no hago ninguna del todo bien. Entonces es como que es un cierto espíritu, estoy poseído por un cierto espíritu renacentista, pero en el cuerpo de un tonto. Entonces tenés una especie de Leonardo da Vinci que hace todo mal. Me parece que es como una buena idea esa. Es un tipo que hace todo, pero lo hace mal. Entonces, me he cuestionado muchas veces. Tipo, ¿no estaría bueno capaz agarrar algo y tratar de hacerlo bien? Y creo que no soy capaz. Entonces lo que
¿En
hago
publicidad
es...
te ha ido bien?
Sí, pero no descollantemente. No descollantemente. Si vos preguntás, qué sé yo, ¿quién es el mejor publicista uruguayo? Yo no entro en la penca. No me tiene nadie en cuenta. Lo mismo pasa en todas las áreas. Entonces creo que lo que pasa es que me aburro de que no me vaya tan bien o de no terminar de hacer del todo algo y entonces me corro de lugar. La verdad es que me aburro mucho en general, o me aburro como bastante fácil, eso me pasa en los trabajos donde no duro demasiado y me han echado de la mitad de mis trabajos y creo que tiene que ver un poco con eso.
Es como ser un Da Vinci de los tachitos verdes, digamos.
Exacto, sí, un Da Vinci de los tachitos verdes me gusta, de los tachitos verdes me gusta mucho, sí.
Bueno, Metro Montevideo arranca con el mapa en 2010, con postales, afiches. En 2011 publicás con Amuleto el libro donde nace el ingeniero Estero Bellaco, por ahí con los primeros pasos de una empresa que busca crear el metro. Y ahora en 2021, bueno, antes en realidad, en 2019, Series UI premia este proyecto con tu productora Cholo Films, que estás encabezando con Aníbal Prato. Series UI es la segunda que premia, porque antes premiaron Todos Detrás de Momo, y bueno, y ahí está metido el MEC, el ICAU, la Intendencia, Ministerio de Industria, montones de cosas, TV Ciudad, etcétera. Y la serie sale el año pasado en TV Ciudad, en Canal 5 y en YouTube, donde está hasta el 31 de diciembre para quienes quieran verla. Después ya habrá alguna forma, ¿no?
Sí, claro, sí. Sí, es hasta el 31 de enero, es ahora en un par de semanas. Sí. Y sí, claro, después la verdad es que fue como una pelea bastante grande que estuviera en disponible para todo el público, abierta en una plataforma on demand, que es donde yo creo que está el público. Creo que todos creemos lo mismo, estamos viviendo ese momento, porque al estar en una plataforma abierta a nivel global, eso conspira contra la comercialización de la serie. Entonces, a lo que llegamos es a que esté por tiempo limitado, el 31 de enero la vamos a dar de baja, te voy a dar de baja para que podamos iniciar un recorrido internacional de venta del contenido.
Dale, más adelante charlamos de esas posibilidades.
Dale, obvio.
¿Qué nos fascina a los montevideanos de la idea de un metro? Porque yo soy de los que va a Buenos Aires o Santiago o algunas otras partes más lejos, y es una fascinación, no todo es bajo tierra, pero esa idea de ir tan rápido y en esos trenes, los trenes nos gustan a todos siempre de chico, pero ¿qué en particular le pasa al montevideano con eso?
Sí, creo que hay una combinación de cosas, hay un montón de cosas ahí. Esto que vos decías, el tren es fascinante, creo que tiene que ver con la naturaleza casi de juego del Parque Rodó que tiene cualquier tren, o cierta lógica en la cual cuando uno se sube al tren en cierto sentido ya llegó, porque una parte del tren, es decir, las vías ya están en el lugar de destino y no es posible hacer otra cosa en el tren más que llegar a ese destino. Creo que es fascinante. A eso agregale eso bajo tierra y creo que es una fascinación alucinante, ¿no? La de meterte en una esquina y emerger en otro punto de la ciudad totalmente distinto, como si se comprimiera el tiempo, como si fuera un agujero de gusano, es algo como muy loco. Todo eso es fascinante, la gráfica, los esquemas, los mapas del metro, la manera de simplificar la ciudad, pero eso hace a los subtes fascinantes per se. Lo que tenemos nosotros de específicos montevideanos, creo yo, es una cierta fascinación provinciana, que es hija creo, de la diferencia entre nuestro PBI cultural y nuestro PBI a secas. Nosotros tenemos mucha cultura, tenemos una cantidad enorme, tenemos una proporción de escritores per cápita que es muy grande, muy alta. Pero claro, la ciudad es una ciudad chica que tiene 1,000,000 y pico de habitantes y que está congelado su crecimiento desde hace 60 años. Entonces, claramente no ocurrió el fenómeno de un transporte colectivo como este subterráneo, eficiente, etcétera, sobre todo en el momento en que estuvo de moda solucionar los problemas de planificación urbana con ese tipo de herramientas. Entonces nos perdimos ese tren, nunca mejor dicho, y vamos viendo que otras ciudades de la región, mucho menos glamorosas, con mucho menos orgullo, mucho menos que se vanaglorian de su propia cultura, mucho menos que Montevideo, nos superan en esa fascinación. Entonces, mi sensación es que a lo largo de todos estos años, 60 años, 70 años, no sé cuánto tiene la conversación, hemos sustituido el objeto o la cosa en sí por una conversación que habla de la cosa. Es como si en vez de hacer pirámides los egipcios nos hubieran dejado una conversación sobre la conveniencia de tener pirámides. Una pirámide es algo grande, factuoso, que dice algo claramente del régimen que las construye, ¿no? Un régimen opulento que glorifica a sus reyes, a sus soberanos. Imagínate que no estuviera eso y hubiera una discusión donde la gente habla si la arena soportaría bien el peso de una pirámide tan grande, y así durante décadas. Y eso nos pasa a nosotros un poco, que hablamos de la cosa, pero no la ejecutamos. Y yo siento que eso pasa en un montón de otras áreas. Pasa con el puerto de aguas profundas, sabemos un montón sobre el puerto de aguas profundas, todos sabemos, más o menos tenemos en nuestra cabeza que hace falta un puerto oceánico entre Santos y el sur de América y Tierra del Fuego para que se pueda hacer un corredor férreo bioceánico y conectar Valparaíso y así ser una alternativa del Canal de Panamá. Decís, ¿de dónde? ¿Por qué tengo esta porquería en la cabeza? Y bueno, porque hemos escuchado 2.500 entrevistas a gente que habla y opina sobre la conveniencia del puerto de aguas profundas, pero el puerto no está. La regasificadora, un montón de cosas que se dijeron, y así con un montón de cosas. Y yo me he dado cuenta, el estadio de Peñarol, esto pasa aún con las obras conclusas, por ejemplo, sí. El estadio de Peñarol, que está rodeado de un baldío, y pasó con el estadio Centenario, por ejemplo. Entonces al estadio Centenario le decimos mayormente el estadio que el Centenario. Y eso tiene que ver con que en la década del 20 hubo una larga discusión sobre la conveniencia de construir un gran estadio. El estadio, ¿dónde va a estar el estadio? ¿Dónde va a ser el estadio? Se habló. Finalmente alguien, no tengo claro quién, porque no conozco tanto, fue y construyó el estadio, ¿no? El gobierno, el municipio, quien fuera, fueron y construyeron el estadio. Cargaron un proyecto, al caso, y construyeron el estadio. Y lo hicieron en poco tiempo. Y todo alrededor era un andurrial, y también a medias el estadio, ¿no? Porque estaba sin terminar, no tenía revoque, nunca tuvo una piel. Lo que vemos hoy es paredes de ladrillo pintadas, y así que hay un montón de cosas en las que evidentemente nos gusta la escala monumental, no nos sentimos a gusto con eso, pero tenemos problemas para hacerlo e incluso después de hecho tenemos problemas para concluirlo, algo sí. Ahí evidentemente nos pasa.
Somos como una especie de enanos compadritos.
Sí, 100%. Creo que el índice de la ciudad enana compadrita se mide con el tamaño de la estatua del héroe en la plaza.
Bueno.
Que nuestra es gigantesca. Si vos, esta debe ser el doble o el triple de la de San Martín en Buenos Aires, por ejemplo.
Tenemos una poronga de bronce ahí en el medio de la plaza.
Exacto, es una poronga, es una gigantesca poronga de bronce, sí, totalmente.
Vos hablas un poco de eso en una frase que has dicho en entrevistas y en charlas sobre una prótesis simbólica. Me encanta eso.
Sí, creo que sentimos que nos falta una pierna para ser educados y no hablar de la poronga de bronce que nombramos recién.
Tranquilo.
Nos falta una poronga, nos falta una. Como estamos entre amigos, lo puedo decir, lo que nos falta es una poronga gigantesca. Entonces, no es que nos construimos la poronga de bronce como hicimos con esa estatua de Artigas. Conversamos y sustituimos esa prótesis por una charla. Y eso me parece encantador, o sea, me parece que como colectivo nos pone en un lugar de, de psicopatía encantadora. Me da ganas de abrazar a un pueblo que hace eso, a una ciudad que hace eso.
Autoabrazarnos.
Sí, sí, autoabrazarnos seguro.
A mí como lector de ficción, como lector de ficción fantástica, como estudiante de comunicación y como comunicador, me fascina la idea de que la palabra, el símbolo, el papel codifique y controle la realidad, que en cierta forma sucede. Vos has dicho, leíste a la diaria, que los mapas de metro son el triunfo de la razón sobre la barbarie, pero en un papelito, o sea, que nos calma la ansiedad a los más loquitos. ¿Cómo es eso?
Sí, creo que hay algo ahí que tiene que ver con el diseño gráfico y la vocación que tiene el diseño gráfico por simplificar, por ordenar, pero es una batalla totalmente tonta, ¿no? Porque es una batalla que ocurre en un papel, no ocurre en el mundo real. La señalética por ahí baja un poco al campo de batalla. Pero los esquemas de metro, los esquemas que presentan a las ciudades como algo ordenado y racional, con ángulos de 45 grados, la verdad es que las ciudades son lugares feroces, son lugares fríos, durísimos, crueles con las personas. No siento que las ciudades sean, ¿no? Salvo esos experimentos de avanzada. En general, las ciudades son todas, son lugares complejos, ¿no? Son lugares donde hay gente viviendo en la calle y sufriendo cómo funcionan. No son lugares abiertos o amigos. Y siento que toda esa ferocidad, toda esa cosa que tienen las ciudades, se vuelven lugares mágicos y simples y limpios y agradables en esos esquemitas de metro, que es muy loco, ¿no? Que presenten la ciudad así, de una manera tan ordenada. Y eso ahí también me parece que hay un poco de locura, tanto en el que lo hace como en el que lo consume, ¿no? Porque el diseño gráfico le devuelve al usuario, al ciudadano, al habitante de la ciudad, le devuelve un espejo deformado, limpio, lindo, simpático, simple, que no se corresponde con la realidad. Y claramente es un triunfo de orden simbólico. La ciudad sigue siendo feroz. Y creo que además esa es otra cosa que nos falta también. La ciudad no genera mucho material que la haga comprensible. De esto basta ver a cualquier turista suelto en esta ciudad. Es como darle un ratón a un león, no sobrevive, no hay manera. La ciudad no genera símbolos amistosos para aquel que no la conoce. Intentar comprender para los propios que vivimos acá el sistema de numeración de Copsa, por ejemplo, hacia la Costa de Oro, es una tarea titánica. ¿Cómo, en qué serie ordinal entran 7E, 7R, 710 y C4, que no es COPSA obviamente, y 221? Todos esos números y letras que acabo de decir hacen cosas parecidas. ¿Quién diseñó eso? Está loco.
Sí. Hace un rato hablábamos fuera de grabación, no de micrófono porque estamos remotos, de temas del neoliberalismo, de cómo ciertas cosas son escritas al pie de la serie, o sea, al momento de la serie, pero otras son como predicciones o repeticiones. Y has dicho también en entrevistas que Metro Montevideo es hijo del neoliberalismo de los 90. ¿Cómo es eso y cómo incide que hoy estemos pasando por una etapa política económica similar a la de los 90?
Sí, el proyecto cuando arranca como la primera parte de todo esto, que es una observación sobre esta prótesis simbólica que hablábamos. Pero a la altura del libro, en el 2011, yo lo que empieza a interesarme más es la emisión de discursos de éxito, la emisión de discursos del sálvese quien pueda, ¿no? El darwinismo social, que es como el brazo filosófico del neoliberalismo, hecho libro de autoayuda. Me empieza a interesar mucho eso. Y todo eso está plasmado en el libro del 2011. Y en algún punto, y cuando empiezo a desarrollar la serie, que primero, su primera etapa de desarrollo es un largo documental, un documentary, empiezo a cuestionarme qué tanta actualidad tiene eso, porque a esa altura estamos viviendo 7, 8 años de izquierda en el gobierno. Digo, ¿no será que esto es un vago recuerdo, que muchos de estos discursos, muchos de estas tics, estos lugares comunes, están perimidos y que, bueno, no sé, vendrá otra cosa? Pero esto parezco uno de esos uno de esos viejos pelotudos que dice, no, bueno, no olvidemos los 90, que eran así, porque yo soy hijo de los 90, me formé laboralmente en los 90 y viví todo eso, viví toda esa etapa horrible, tanto cultural como económica del país y de la región también, en cuántos países de la redonda. Y me pregunté si eso no estaba perimido. Y es muy loco porque dije, bueno, sí, debe estar perimido, pero es lo que, desde lo que tengo ganas de hablar. Y no se me ocurrió nunca que iba a haber un gobierno que tuviera un claro vínculo con esa época, ¿no? Digo, más podemos discutir qué tan profundo es eso, pero es indiscutible que en algunos casos hay incluso están a cargo del gobierno los funcionarios que trabajaron en la década del 90 en el gobierno. Y hay, desde lo filosófico, desde lo discursivo, hay una conexión clarísima. Y me sorprendió porque el premio lo ganamos en el 2019, cuando el triunfo de estos partidos en el gobierno no era algo claro. Y bueno, y hay cosas para Serie Sui, para concursar en Serie Sui, los guiones, una parte de los guiones ya estaba escrito. El grueso de la serie y el encare filosófico ya estaba escrito. Y es previo a este gobierno. Y hay algunas partes de los guiones que predicen mucho de la conducta de este gobierno porque hablan un poco de lo que yo creo que es lo más importante en la serie, o de lo que la serie habla de verdad, que es la relación que existe entre la gestión y la comunicación. Como algunas personas creen que es posible modificar la realidad a partir de golpes de timón de comunicación. Y eso es tremendamente actual. Creo que ahí encontré la actualidad de la serie, la realidad, la coyuntura se me vino encima y nunca pensé que íbamos a terminar anticipando conferencias de prensa en Torre Ejecutiva.
Vos, tu principal actividad profesional, o sea, la que paga las cuentas, es la publicidad. ¿Qué aprendiste en la publicidad que usaste en esta serie? ¿Mentir o exagerar en la publicidad te prepara para la ficción?
Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que sí. A mí la publicidad, o sea, las poquitas cosas que tengo, me las dio todas en la publicidad. Estoy muy agradecido, vivo de eso. Hago reclames. Cuando me preguntan a qué te dedicas, yo digo, hago reclames.
Qué gran palabra, reclame.
Sí, sí. Además le quita todo el amor, es buenísimo. Yo hago reclames. Y los reclames, hay una agencia que se llama... Espera que pase una moto. Hay una agencia que se llama Macán, que tiene el eslogan que tiene la agencia es la verdad bien dicha. Y es una manera súper interesante de abordar eso que hace la publicidad. Y es que tengo que agarrar un fragmentito de la realidad y tratar de centrarme en eso, porque no me voy a concentrar en lo peor que tiene eso que te estoy tratando de convencer, ¿no? O sea, un producto, un servicio, una institución. Y tengo que agarrar de alguna verdad. Si no me agarro alguna verdad, no funciona. Y la serie, como toda mentira, está hecha con fragmentitos de verdad. Muy borgiana la serie. Para mí, Emma Suns es un cuento de Borges, que es un manual para aprender a mentir. También me ha ayudado a trabajar en publicidad. Y es construir una realidad alterna, que no necesariamente es la realidad en la que vivimos, que tiene materiales verídicos, materiales verdaderos. Entonces, se tiene que tornar indistinguible de la realidad, o por lo menos hacerte pensar que esa es una realidad o otra realidad posible. Y claramente eso tiene que ver con la ficción o con la construcción de ficción. Eso seguro que ayuda. La idea de falsificar algo es muy atractiva para un psicópata mentiroso como yo. Claro, tenés las herramientas. Entonces, el mapa del metro tiene una cosa básica, y es que luce prolijo, luce bien hecho. Es rechoto por un montón de otras cosas, pero luce profesional. Entonces, al lucir profesional, lleva al equívoco. Y eso es muy divertido, porque si no luciera así, no daría lugar al equívoco. Se sentiría que es un ensayo, que es una propuesta. Pero así da la sensación de que es algo... que ya está hecho, y eso pasa con toda la serie, ¿no? Es inherente al proyecto.
Sí. los publicitarios tienen fama de garcas, de hacerse eco del corporate speak. O sea, cualquiera que haya trabajado por una multinacional o que haya estado cerca de una sabe los eslogans y las cosas que te tiran. Te burlas de eso, te burlas de la charla corporativa, de la autoayuda del empresario, de la publicidad. Es una forma de ser un poco punk en contra del laburo diurno, del laburo de publicidad.
Sí, claramente. Sí, es tirar bombas molotov adentro de la whiskería a la que estoy trabajando. Sí, claramente es eso, hay un poco de espíritu de venganza. Lo que pasa es que de lo que se burla la serie en muchos casos son de cosas que la gente cree, de la manera en que la gente cree que funciona la publicidad, pero la verdad es que la buena publicidad ya no funciona más así. Es súper siniestra la publicidad, es re peligrosa la publicidad. Te va rapidísimo, se mueve rapidísimo y cambia muchísimo. Entonces son unas bombas molotov medias con delay. Le pegan a algunas lógicas que pasaban, que eran comunes, y que por ahí, en algunos lugares donde se trabaja bien, ya no pasa. Hay otros lugares donde sigue pasando, claramente. Pero sí, el discurso de autoayuda y la sensación o la idea de que es posible modificar la realidad con golpes de efecto de discursivos es sobre todo a lo que más le pega a la serie, ¿no? O sea, a lo que más, en donde más chistes, o chistes no, en donde más observaciones o darlos tira la serie. Uy, hay alguien encendiendo el auto.
Son los hermanos Dalton.
Sí, están prendiendo la moto. No hay chistes, viste, sobre lugares comunes de la publicidad, los creativos son re locos. Hay dos creativos ahí, pero son casi unas víctimas. Son creativos reales, además, son creativos que trabajan en la agencia.
Son víctimas del dueño de la agencia.
Son las víctimas. A su vez, el dueño de la agencia, que también está inspirado en varios publicitarios, es Cali Ameglio, que es director de cine y de publicidad, es un tremendo director de cine, tremendo director de publicidad, conoce muy bien, entonces también sacó muchos de los tics de cierto tipo de publicitario que la verdad que hoy no te encontrás más con ese dueño de agencia. Son distintos hoy, tienen otra edad y son distintos. Pero sí, hay mucho punk ahí de reírnos un poquito de lo que conocemos.
Bueno, hablabas también del tema de lo público y lo privado, que hay una idea en el Uruguay de el empleado público, la empresa pública siempre es ineficiente y lo privado no. Y es un modelo que te tratan de vender desde el neoliberalismo, ya sea de los que están en el gobierno hoy o de los que intentaron otra cosa, como Talvi, etcétera. Pero buscas mostrar que lo privado también falla porque lo hemos visto en nuestros propios trabajos privados, ¿no?
Totalmente. Aquellos que yo nunca trabajé en el Estado, aquellos que hemos trabajado en el sector privado toda la vida, sabemos de la enorme ineficiencia que tienen todas las estructuras en las que hemos estado. Yo, todas las que he trabajado, en algún momento, ¿no? me pregunto, ¿esto cómo sigue en pie? No estoy comprendiendo cómo sigue en pie. Hay unas, Clara Charlo, que es la productora ejecutiva de la serie, tiene unas tías que trabajan en una gran empresa privada nacional y se juntaban a una tía con sus amigas, se juntaban a ver la serie en la emisión de TV Ciudad, porque estaban totalmente convencidas, no había quien las convenciera, de que la serie estaba escrita por alguien que había trabajado y conocía perfectamente esa gran empresa nacional.
Es el meme de Leonardo DiCaprio señalando la pantalla.
Sí, totalmente. Lo cual no es así, no nos inspiramos en esa empresa ni en ninguna otra concreta, sino en la suma de todas nuestras experiencias. El equipo de guión trabajamos sobre lo que sabíamos y tal cual, es una idea que nos quieren vender, sí, esa del Estado ineficiente. Yo conozco partes del Estado que son tremendamente eficientes, me he topado con funcionarios tremendamente eficientes y me he topado con cada ñoqui en el sector privado que no puedes creer. Ñoquis de años, décadas siendo ñoqui y no lo puedes creer. Claro, te dicen, no, bueno, pero el dinero público es de todos y el dinero privado es de empresarios. Sí, pero esa ineficiencia nos termina costando a todos, es como una locura. Creo que además tiene que ver con que lo que es ineficiente es cualquier grupo de humanos, cualquier grupo de personas genera burocracia, genera egos, chakras, burocracias, miserias, tiene que ver con la naturaleza humana y no con el Estado o lo privado.
Y además es mentira que la plata privada no sea plata de todos, porque la mayoría de las empresas privadas terminan viviendo de contratos del Estado, de subsidios, de reducciones en impuestos, etcétera, etcétera. Así que...
Totalmente, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, no, pero además que, esa ineficiencia tiene un costo social, esa burocracia tiene un costo social determinado, que muchas veces se cobra vidas, además, con construcciones mal hechas, ¿no? Ineficiencia de todo tipo que luego provoca cosas concretas. En publicidad no se muere nadie con mala publicidad, pero si estás haciendo un, no sé, si estás construyendo algo, se te cae encima, te puedes morir, o sea, se ve eso se ve en la vida cotidiana.
Pasando a lo que fue la creación de la serie y todo, dijiste que primero era un largo, después presentaste, lo reconvertiste a serie y presentaste 3 episodios al fondo y con eso ganaron. Pero después fuiste a una charla de uno de los guionistas de BoJack Horseman, que para mí es de esas obras que yo digo, como escritor y consumidor, hay cosas que digo, lo dije el programa pasado hablando del cómic de Hawkeye. Hay escritores que me gusta lo que hacen y hay escritores que me gusta lo que hacen y que los envidio y me hubiese gustado hacer lo que hicieron. Con BoJack Horseman me pasa eso, cómo encaja todo. Y acá vos dijiste, no, esto tiene que ser de otra forma. Armaste un equipo nuevo, tiraste a la basura esos 3 capítulos y medio que arrancaste de vuelta. ¿Cómo fue eso?
Sí, sí, tal cual. Fui a... Hay una... En los contenidos, ocurre una cosa, Uruguay está muy, muy atrás en la generación de contenidos de televisión. Los canales privados son eternos importadores, ahora eternos importadores de contenidos, ahora por suerte están comprando formatos, es un avance, no es lo ideal.
Es un poquito mejor.
Es un poquito mejor, pero no van los canales de televisión no salen a los mercados a ofrecer lo que producen. Y ahora con formatos tampoco pueden, porque bueno, puedes ir a venderle tu formato comprado en España, producido en Uruguay, no hay nadie a quien vendérselo, ya lo vendió España. Entonces, España vende la lata y vende el formato. Hay varios mercados interesantes, uno de ellos se lleva a cabo en Buenos Aires y es Ventana Sur. En Ventana Sur estaba Alison Taffel, una de las guionistas de BoJack Horseman, y ella dio una charla, y yo me metí en la charla y contó cómo trabajaban. Contó que trabajaban un equipo de guionistas que primero discutía el arco narrativo, generalidades de la temporada. Luego cada guionista se llevaba 1, 2, 3 episodios para su casa y los escribía. Luego los compartían entre todos, los leían todos, volvían, discutían, criticaban, enmendaban, volvían a reescribir. Y finalmente el creador de la serie, el showrunner, emparejaba todos los episodios. Les metía dedo a todos, cortaba cosas, les daba, los igualaba, los emparejaba. Y hicimos exactamente.
Ese es el papel más o menos que cumpliste vos, de showrunner,
sí.
Acá.
Sí, de showrunner, de escritor de algunos episodios y sí, de supervisor general creativo. Es un trabajo distinto al director, la podía haber dirigido otro u otros. O sea, en la serie es el papel más importante, no es el director en sí, sino el showrunner. Esto es una novedad, ¿no? En Marvel, las películas de Marvel, uno ve que ahora tienen, es un universo que tiene showrunner. Kevin Feige hace de showrunner de todas las películas.
Del universo en general.
Exactamente, eso pasa en las series. Y sobre todo este tipo de series que estamos viendo hoy en día, series más cinematográficas. Y lo que hicimos fue, cuando ganamos Series UI, tomamos esos 3 guiones que yo tenía, esos 3 episodios, los rompimos un poco, armamos un equipo con Gustavo Echandi, Gervasio de la Rata, Diego Nieto y Constanza Silva, y discutimos, hicimos un arco narrativo, escribimos escaletas, tarjetitas con lo que queríamos hacer, y luego cada uno se llevó, hicimos un documento en común, lo fuimos enriqueciendo, cada uno tomó algunos episodios, yo tomé los primeros y los últimos, y cada uno se llevó 1, 2, 3 episodios, los escribimos, los compartimos qué nos pasaba, qué nos gustaba, qué no, descubrimos que había personajes re lindos que alguno había inventado, tenía la necesidad de inventar un personaje en el episodio 8 y estaba tan bueno el personaje que lo llevamos al episodio 1. Eso pasa con Diógenes, por ejemplo, que es el Tupamaro que ellos se encuentran en un túnel y empezamos a sembrarlo hacia adelante. Y finalmente yo tomé todos los episodios y les di una mano de barniz.
Los unificaste, de cierta forma.
Exacto, sobre todo a nivel de habla, que es algunos episodios estaban muy cortos porque también no tenemos toda la experiencia, porque no somos guionistas profesionales, no tenemos toda la experiencia, entonces había guiones que estaban cortos. Por proceso los guiones tienen que tener entre 26 y 30 páginas, ¿no? Entonces, había que emparejar ese tipo de cosas. Y había que plantar personajes, desarrollar alguno más, alguno que estaba desparejo, y darles, unificarles el habla, que todos es una serie muy oral. Yo tengo en la cabeza al personaje protagonista, el ingeniero, obviamente, lo tengo en la cabeza, y a otros los tengo también, los tenía muy claro en la cabeza, y otros fueron apareciendo y fueron consolidando su propia habla. Entonces, lo que hice fue unificarles esa habla. Me pasaba y leía cosas y decía, no, pero el ingeniero no puede nunca decir esto, ¿no? Había un párrafo, me acuerdo, un capítulo que le había gustado, que decía, el ingeniero decía, oíme, Gladys, vamos a hacer esto, ya está, la tengo, es así. Yo decía, no, el ingeniero es mucho más respetuoso, ¿no? El ingeniero diría, Gladys, llámeme a no sé quién, que creo que tengo una idea, ¿no? Ese tipo de cosas fui como modificando y bueno, y llegamos a tener los 16. Tuvimos, la pandemia nos ayudó, tuvimos casi un año escribiendo, desde diciembre del 19 hasta que empezamos a filmar en noviembre del 2020.
Hablando justamente de la forma de contar, que vos decís que es una historia oral porque es un mockumentary, no hay mucho hacer, es más contar. ¿Cómo lográs contar un arco y contar una historia propiamente dicha? ¿Cuáles son los desafíos que eso propone?
Sí, la serie se plantea se autolimita en muchas cosas porque nunca hay una cámara no justificada, no justificada. En realidad, después termina pasando, hay un par que se nos escaparon y sí, pero en general, la serie se plantea como una serie contada a partir del material desechado de un documental que la propia empresa empezó a filmar. Entonces siempre la cámara. Por los 25 años. Entonces siempre la cámara está justificada. Hay materiales de comerciales, de infomerciales, hay otras entrevistas, hay otro personaje que hace su propio documental. Entonces, eso te plantea desafíos enormes. A mí me divierte mucho el que la acción nunca ocurra frente a la cámara, sino que esté referida por, ¿no? Eso de que muchas veces, en cualquier película o cualquier serie, el truco donde un personaje dice, bueno, ya se solucionó tal cosa. ¿Cómo? Y hicieron esto. Decís, bueno, mostrámelo, no me lo estás mostrando. Claro, no tenés un helicóptero. Entiendo, está bien. Me hacía gracia hacer eso todo el tiempo como recurso. Entonces los personajes, estamos siempre viendo las consecuencias orales de los personajes, contándole a la cámara algo que pasó afuera de la cámara. Y cuando vemos algo que realmente pasa en tiempo real, es otro registro. Es una cámara de seguridad, es un comercial, es el mismo documentalista que está contando algo y de repente hace zoom a lo que está pasando atrás en segundo plano, sí. Que también me interesa. O las capas de sentido donde están ocurriendo cosas relevantes para la trama detrás de los personajes. Pero sí, está planteado desde la oralidad de una entrevista casi, o desde una serie de entrevistas. Y eso, hay gente a la que no le aguantó el lenguaje, yo que sé, un montón de gente que por ahí no está acostumbrada a ver cosas que salgan un poco de lo que siempre consume y que se aburrió muchísimo también, gente que me preguntó, me encantó, ¿va a ser siempre así? Sí, va a ser siempre así, este es el lenguaje. Tomalo, dejalo. Y hay gente que le costó, los primeros capítulos son más áridos, la serie empieza a levantar fuerte en el 3, 4, 5, empieza a levantar. Creo que no para de levantar, el 11 a mí es el que más me gusta, a todos los que lo hicimos es el que más nos gusta, pero sí, te presenta muchísimos desafíos y tenés que ver cómo solucionarlos, porque siempre estás usando un atajo, es decir, lo que pasa no pasa en el mundo real, pasa en otro lado, y lo que estás viendo es la consecuencia de un personaje sufriendo lo que pasó y o sintiéndose culpable o excusándose, ¿no?
Sí, claro. De esa manera. Bueno, si le pasó a Marvel con WandaVision, que la gente no entendió al principio el lenguaje, puede pasar acá, ¿verdad?
claramente.
Hablemos un poquito del cast súper variado. Tenés gente que viene de la música, como Rivero, a pesar de que tiene mucho teatro arriba, los Dalton, mucha gente de carnaval, como Jimena Márquez, Bananita González, o Carlos, como le decís vos, en el papel del ingeniero. ¿Cómo fue llegar a este casting? Este elenco tan variado y tan poco aprovechado algunas veces en lo poco audiovisual que tenemos.
Sí, total, yo tenía como varias observaciones. Una es que es lo desaprovechado que están los actores de carnaval, a mi entender, en el audiovisual. Son actores que tienen una disciplina enorme, tienen un tempo de comedia enorme y están acostumbrados a trabajar en una bajo una presión gigante, ¿no? Trabajan en un teatro frente a 5.000 personas, si no hacen reír a 5.000 personas, es un fracaso. Entonces, son gente que me encanta lo que hace, me parecen súper talentosos, y son gente que en general no los ves en un plano medio sin maquillaje, es raro verlos en un plano medio sin maquillaje. Creo que nuestra televisión o nuestro audiovisual no los ha aprovechado en su justa medida y me interesaba. La elección obvia para estos personajes en lo que quiere ser un documentary es utilizar actores que vos no hayas visto o no conozcas.
Metro de Montevideo solicita a los señores pasajeros no arrojar objetos de un tren al otro.
Hola, soy Magnus. Tal vez me conozcan de entrevistas como esta que están escuchando ahora, en donde tenía la garganta más hecha pelota que en este momento, creo. Pero interrumpo la nota con Marco Caltieri para contarles que acá se nos cortó la grabación y falló una parte. Y era donde Marco estaba contando que para un documentary es mejor tener actores desconocidos, de cierta manera, pero que en Uruguay, como los conocemos todos, no hay suficientes actores desconocidos que al mismo tiempo tengan la calidad que pretendían para la serie. Entonces recurrió al carnaval con un montón de actores que quizá en televisión, en audiovisual, no estén aprovechados, pero que sí saben trabajar, como nos va a contar ahora, bajo presión, frente a un teatro de verano lleno de gente, etc. Muchas gracias.
Metro de Montevideo anuncia que los molinetes se trancan si en vez de insertar tickets magnéticos se ponen naipes.
Gente que tiene muchísimo talento, que de repente tiene que trabajar bajo presión, de repente tiene que hacer reír a un teatro de 5.000 personas. Eso es muy complicado. Entonces esa gente que yo sentí que estaba desaprovechada, gente que por ahí no la has visto en un plano medio sin maquillaje. Y es muy loco eso. Y sentí que era una oportunidad para trabajar con ellos. Y por otra parte, el casting encantado para una serie así, que se plantea como un documentary, es tener actores desconocidos. Lo que pasa es que el ingeniero tiene 60 años, el personaje, 60, 65. Es muy difícil encontrar en Uruguay un actor desconocido de esa edad. Entonces, lo que se me ocurrió es juntar estas dos observaciones y es traer a alguien desconocido para el audiovisual. Obviamente, que vos lo ves, el que conoce a Bananita sabe que Bananita se da cuenta que es Bananita en 2 minutos. Entonces, tratamos de hacerlo menos Bananita, ¿no? El combover, el bigote, los lentes gruesos, el personaje. Y lo que hicimos fue, con Carlos, un trabajo grande de construcción de personaje, que es lo que llamamos, lo que hoy hablábamos, convertir a un actor cómico en un actor dramático que hace comedia. Eso es súper complicado, es una especie de salto triple mortal, y lo llamamos el salto Franchella Nielsen, un actor cómico que se convierte en un actor serio, en un actor dramático como Franchella. Pero a su vez tomamos ese actor dramático al que acabábamos de convertir a Bananita en eso y lo hacíamos hacer comedia actuando totalmente en serio, y eso es Leslie Nielsen. Entonces fue para mí un riesgo enorme, súper arriesgado, que sin el concurso de Carlos y sin la enorme disciplina y compromiso de Carlos y el talento, obviamente, que todos sabemos que tiene, que no hubiera sido posible. Y fue increíble. Lo mismo pasa con Jimena Márquez. Hay todo un tema de... Jimena es muy buena, hay un tema de emisión, de que en un tablado ellos tienen que emitir para los tipos que están a 2 cuadras, capaz acá, el micrófono está en el pecho, entonces está dentro de la camisa el micrófono, hablar de esas cosas, contar esas cosas, cómo construir un naturalismo determinado, que al que el televidente uruguayo de repente no está acostumbrado. Hay unos comentarios en YouTube que dicen, no, pero esto... no me gusta cómo hablan. Yo decís, claro, no estás acostumbrado a escuchar cómo hablamos nosotros. Los que vamos a carnaval, sí, o vemos carnaval, tenemos el oído de cómo hablan los uruguayos. Pero es difícil ver una ficción de Uruguay.
Verlo en la pantalla. Si no está doblado por mexicanos o chilenos, te
no
choca.
Lo aguantamos. Yo vi mucha gente, había muchos comentarios sobre el guión. Decían, este guión, gente, nada, los peores comentarios de YouTube, comentarios medio basura, ¿no? Que te das cuenta que está hecho comentarios...
mala leche.
No, que no está muy calificado para comentar nada, te das cuenta, pero bueno, decía, no, el guión, pura estupidez, pura pajería, ¿no? Decías, ¿por qué hablas tanto del guión? Si el guión va mucho más allá de lo que dicen. ¿Por qué está siendo tan técnico? Y me di cuenta, creo haberme dado cuenta, que de lo que están hablando ellos cuando hacen, dicen guión es del texto, de lo que ellos dicen, de lo que los actores dicen. Yo tengo la sensación de que alguna gente que se ha desprendido totalmente de cualquier tipo de producción nacional audiovisual, del cine nacional, no les llega, la televisión no les da ficción, les duele muchísimo escucharnos hablar en ficción. Y eso es súper complicado. Entonces también el carnaval te ayuda desde ahí, porque lo mismo que el teatro, hay una tradición que traer y hay un mundo de para incorporar. Hay actores de teatro como Rogelio Gracia, como Leonor Chavarría, hay actores de publicidad como Alejandro García o que es Artigas o Martín La Rosa, que yo conozco de trabajar en publicidad, y hay músicos que se prestaron a esto de manera increíble, como Martín Buscaglia, Tabaré Rivero, los Dalton.
Bien. Bueno, el ingeniero tiene una especie de culto a la personalidad instaurado ahí, con gente que lo odia, gente que lo ama, gente que quiere ser él, como Walter, gente que lo rescata todo el tiempo, como Gladys. ¿Cómo es escribir esa especie de personaje para que lo actúe alguien después de que estuvo tanto tiempo dentro de tu cabeza?
Sí, es una etapa súper compleja, porque vos tenés que hacer un trabajo. Hay un trabajo de escritura, obviamente. Yo tenía muy clara la oralidad del personaje, que es una mezcla de muchos personajes que yo conozco. Y después con Carlos, con Ananita, hicimos un trabajo de ver muchos videos. Vimos muchos videos de Ricardo Lombardo, por ejemplo. Hay unas cosas que hace con la mano Carlos que están sacadas directamente de Lombardo, que tiene que ver con esa eficiencia, con esa idea de eficiencia, de avance, de futuro. Y es un momento muy doloroso en el cual empezás a ver en el mundo real eso que escribiste. Es súper doloroso cuando los papeles están bien separados y uno escribe y el otro dirige, a uno le importa menos, a cada uno, al escritor le importa menos y al director le importa menos lo que se escribió. Pero cuando vos mismo lo escribiste, lo ves hecho, siempre es doloroso. Es un proceso que toma un tiempito acostumbrarse. Y después me pasó que después de filmar la serie, que escribí el segundo libro del metro, el manual de cómo manejar el metro de Montevideo, mientras escribía sonaba la voz de Carlos en mi cabeza. O sea, fue muy loco porque se sustituyó esa voz que yo tenía, la voz X en mi cabeza, al escribir cosas sobre el ingeniero. Ahora cuando escribo suena Carlos, y eso está buenísimo. Mismo Carlos me dijo una cosa que me parece que es alucinante. Me dice, hace poco nos vimos, me dice, me pasa una cosa muy loca, me dice que yo miro la pantalla, lo disfruto al ingeniero y me cuesta pensar que soy yo. Yo siento que estoy viendo a otro tipo. Digo, Carlos, es misión cumplida, es el mejor autohalago que te puedes hacer, que te puedes hacer a mí, y que yo te puedo hacer a vos, porque yo también siento lo mismo, y estoy muy contento con eso, y decir que hicimos bien nuestro trabajo, porque logramos crear un personaje que te trasciende a vos, que me trasciende a mí, obviamente, y que vive y tiene su propia carnadura.
También está como parte de esa pirueta Franchella Nielsen, el llamarlo Carlos todo el tiempo, vos y el resto del equipo, me contabas hace un rato fuera del micrófono.
Sí, sí, para mí fue importante como desbananitizarlo a Carlos, a Bananita, por esto que decíamos, porque si Franchella, que es tremendo cómico, un cómico tremendo y muy gracioso, pero en una película dramática va por otros caminos. Entonces, encima, si además de ser una película, de poner una película dramática, convertirlo en un actor dramático, lo querés hacer comedia, hay que estar muy firmes ahí, y hay que darle mucho apoyo. Él, por suerte, es un tipo, tiene una disciplina enorme, una conducta enorme, tiene un talento enorme, tiene una capacidad para la comedia enorme, lee el guión y sabe dónde van los pies, hay instrucciones que las capta enseguida entendió todo. Es un tipo inteligentísimo, talentosísimo y muy aplicado. Eso es una maravilla. Encontrar eso en un actor es una maravilla, porque vos tenés que sobrevivir 4, 5, 6 meses de convivencia con él. Y me pareció importante sacarlo, hacerlo menos Bananita, sacarlo a él de ese lugar, ¿no? Ayudarlo en ese proceso de que él fuera otro, ayudarlo en eso y tratarlo de Carlos. Y todo el crew empezó a tratarlo de Carlos. Y yo creo que eso lo ayudó un poquito a él a ser otro, porque más implica una especie de respeto de otro tipo. Él se topó, obviamente, con un equipo que hace audiovisual, con un promedio de edad de 30 años o menos, y se encontró con gente nueva que él no está acostumbrado a tratar, porque Carlos no ha hecho ficción mayormente. Entonces, todo eso necesita seguridades y necesita un acompañamiento. Y no tratarlo de bananita para mí fue como súper importante, porque era darle, yo sentí que era darle como mucha más importancia y ponerlo en un lugar mucho más importante y mucho más respetuoso.
Bien. Bueno, el ingeniero es gran admirador del Capitán Kirk y lo nombra en sus lecciones de liderazgo, pero a mí me da más Ferengi con las reglas de adquisición y las máximas que cita. Él como que se cree un poco su propio personaje, ¿no?
Sí, yo creo que el ingeniero hace una cosa que es muy uruguaya y es muy mía, que es debe haber visto 3 capítulos de Star Trek y se cree que ya sabe todo sobre Star Trek. Creo que además le causó una viva impresión William Shatner, esa especie de galán antiguo que además ha solucionado sus problemas capilares con un peluquín. Sí. Creo que lo atrae muchísimo eso, y sobre todo le atrae la postura del capitán, y vio un capítulo, vio que están los tipos ahí, no parece
que le hacen caso.
Que le hacen caso, claramente, que es un tipo carismático, canchero, entrador, nada, poniendo cara de Capitán Kirk. Entonces, creo que es un modelo de él, que como todo el resto de lo que hace, parece no hacerlo demasiado en profundidad ni saber demasiado sobre aquello que está opinando. No es un garca particularmente, sino es una especie de sabiondo. Eso también es muy, muy uruguayo.
Yo ahora quiero empezar la campaña de Bananita González en Star Trek, por favor. Ya hay tantas series de Star Trek que pueden contratar a un uruguayo. Aunque sea que salga a través de Zoom, una pantalla, algo por el estilo.
La verdad es que solo necesitamos un decorado y unos buenos guiones.
Claro, pantalla verde.
Totalmente.
Pantalla verde. Hoy te lo hace Zoom eso, con una buena cámara. Bueno, y la peluca, te cuento que confundió mortalmente al hijo de 9 años de un amigo de 10 años, porque no entendía qué estaba tratando de hacer, a quién trataba de engañar con el combover.
Totalmente, el combover para mí era un... Tengo bocetos de buscaba fotos de internet, buscaba fotos en internet de Bananita y lo bocetaba, le ponía el cuerpo de Trump. Es básicamente como está, él está vestido de Trump con el traje azul, con la corbata roja.
Sí.
Le ponía el cuerpo de Trump y le ponía arriba el combover de Torrente. Entonces tengo 1000 bocetos de eso.
Sí, sí. Vos y yo conocemos un individuo que se pinta el cuero cabelludo.
Sí, señor.
Y todavía
sí,
cree,
señor,
que nos engaña. Muy querible, pero.
Sí, señor. Una persona que hace eso y que no le provoca daño a nadie, y que cree que está consumando un engaño que no está ocurriendo, a mí me provoca muchísima ternura, me da ganas de abrazarlo, me provoca muchísima ternura y me encanta, me divierte mucho. El combover está del día uno en el diseño del personaje, nos costó mucho llegar, muchas pruebas, la maquilladora, Claudia González y Melody, que luego siguió su trabajo, Melody Morales, que luego siguió su trabajo, hicieron un trabajo increíble, Claudia tejió el peluquín, fue increíble lo que hizo. Hicimos un montón de pruebas. Bueno, Carlos anduvo de bigote como 5 meses porque filmamos entre noviembre y febrero.
Es real el bigote, entonces, genial.
Es real el bigote, sí. Y anduvo teñido, anduvo disfrazado de ingeniero. Dice Carlos que cuando va por la calle le gritan buen ingeniero. Y nada, ese trabajo del combover era fundamental para definir al personaje, que es un personaje que cree que te está engañando, pero te estás dando cuenta.
Citábamos, hace un rato yo comentaba que si hay gente que no entendió WandaVision, el lenguaje que quieren poner, acá también puede pasar lo mismo, pero también tenés como 2 capas de realidad acá, porque los actores y los guionistas tuvieron que componer 2 versiones de cada personaje. Uno es, por ejemplo, la Gladys real, y otra es la Gladys que le abra la cámara del documental consciente de que está en un documental. Es un proceso interesante este, ¿no?
Sí, totalmente, absolutamente. Fue clave, fue lo primero que hagamos con los actores. Y tenemos que crear, en esos mismos términos, tenemos que crear 2 personajes. Uno es el personaje, cómo actúa en su vida cotidiana, y luego cómo actúa el personaje cuando tiene una cámara, que es una impostura, ¿no? A cualquiera que le prendan una cámara se convierte en otro. y se embara, ¿no? Cambia el tono de voz. Entonces, sí, fue un esfuerzo enorme de construcción de personaje, sobre todo los principales, para hacer ese doble, absolutamente, y eso también empieza en la escritura, ¿no? El doble personaje. Lo que suele pasarle a las personas cuando se les pone una cámara delante y eso es que tienen un momento de muchísima dureza, de muchísima autoconciencia, y luego la van perdiendo, ¿no? El ingeniero va aumentando, a medida que aumenta la intimidad de él con la cámara, aumenta la cantidad de barbaridades que dice. Entonces, todo ese proceso está estudiado y está muy trabajado. Me alegra muchísimo que lo hayas notado, que lo hayas percibido.
No, es interesante, pero aparte a mí me gustan ciertos mockumentaries, no capaz que no tanto The Office, como la gente mucho lo tiene de referencia, pero sé que también a vos te gusta mucho What We Do in the Shadows.
Totalmente.
Que tiene actores del carajo también ahí.
Totalmente. A mí, de hecho, yo, nada, cuando dice, no, el The Office uruguayo, yo, no le llevo mucho a la corriente, no le llevo mucho a la contraria, está todo bien, pero para mí no tienen, digo, más allá de tener
acá un jefe. Acá te bancamos con el What We Do in the Shadows.
Más allá de tener un jefe ridículo, despótico, con iniciativas ridículas o despóticas, el vínculo mucho más claro con What We Do in the Shadows que con The Office. Y el vínculo, sobre todo, en cuanto al desborde narrativo que provoca algo que excede la serie en sí, la referencia es This Spinal Tap. This Spinal Tap es un documentary, es una banda, es una serie, es un sketch de televisión, y un día es un recital. Y la verdad es que con el metro pasa eso, es un libro, es una postal, es un afiche y es una serie. Mañana puede ser un largometraje o mañana podemos ponernos a construir una estación falsa en la esquina de casa y también
media
funciona.
2.0.
Claro, es como algo que excede un poquito eso que está ocurriendo. The Office es la serie, está claro que es eso. Pero
hace rato que no se hace Montevideo Comics, pero me imaginé una mini estación de metro en un stand de Montevideo Comics, por ejemplo.
Estaría buenísimo, si Matías quería hacer algo, a ver si capaz que este año hacemos algo en
Ojalá se pueda. Bueno, hablando de las cosas que hay que hacer por ser uruguayo y por lo que planteó la pandemia, que complicó, por ejemplo, el rodaje en Buenos Aires, hubo otros actores, no actores, personas, sino institucionales, que te trancaron ciertas cosas, tuvieron que hacer un poco como Tiburón, que Spielberg se le rompió el muñeco y tuvieron que sugerirlo con música, con sombras, etcétera. Y acá no aparecen más que en un par de imágenes exteriores hechas en post. Acá no hay trenes.
Totalmente. La analogía con Tiburón es absolutamente acertada, con 600 mil millones de kilómetros de distancia respecto al talento y al éxito. Es absolutamente tal cual. Nosotros había escenas previstas para filmar en AFE, no pudimos filmar en AFE. AFE, la verdad es que no entendió mucho lo que estábamos haciendo. Nos pidió un montón de plata, como si fuéramos. Nos pidió la misma plata que se le pidió a un comercial de una multinacional. No hubo caso. Entonces hubo que reescribir series, hubo que reescribir escenas. Y lo que hicimos fue, teníamos unos 10, 12 planos, no recuerdo ahora, de postproducción, de trenes agregados a partir de fotos, de trucos, de 3D, de un montón de técnicas, de la ciudad intervenida. Eso también viene, son como videos a partir de las intervenciones del libro del 2012. Y lo que hicimos fue sugerir el tren. Entonces el tren nunca está, nunca se ve. Se ve a través de luz, se ve a través de sonido, se ve a través de las consecuencias que tiene el tren. Siempre se ve en contraplano. Los Dalton tiran las empanadas y lo que hay de este lado, no le tiran empanadas al tren, y lo que hay de este lado son tres focos de luz que están siendo tapados alternativamente para dar la sensación de que pasa la luz, más sonido. Logramos eso, pero es todo muy casero, muy análogo todo. A mí me divierte mucho, me gusta mucho eso. Y que provoca algo, ¿no? Te provoca que el elefante, no hablemos del elefante que está ahí adelante de todos nosotros, el elefante en el cuarto, totalmente. Eso provoca algo que me gusta mucho. Capaz que creo que es mejor esto que haber filmado en AFE, pero sí, tal cual, no hay trenes. Que creo que es lo interesante de la serie, que no consiste en nada vinculado a ningún tren ni a ningún subterráneo.
Sino un grupo de humanos.
Totalmente.
La escena de las empanadas es surreal. es absurda, pero al mismo tiempo tan uruguaya. tan uruguaya. Yo disfruté mucho esas partes, todo el arco del mono, porque soy muy fan de los monos, sobre todo cuando tienen ropita. Se les pone ropita a los monos. Pero hablando de la estética, hay mails, es obviamente en el presente, porque esta gente como, no sé, Fernando Vilar, etcétera, etcétera, Noelia Campo, pero la estética de la oficina es una estética sumergida en el tiempo, o sea, pausada en el tiempo, sesentera, noventera, ochentera, nunca sabés qué es, qué fue lo que los lleva a hacer esa estética para la Corporación del Metro.
Sí, yo creo que cuando vos te manejás con unos determinados presupuestos, tenés que acostumbrarte a que estar dispuesto a que la realidad te despeine. Y en mi cabeza yo las referencias que tenían eran mucho más, ¿no? Eran cosas muy noventeras, mucho color, mucho plástico, ¿no? Mucha cosa de los 90. Y una vez que nos ponemos a buscar dónde filmar, encontramos esta oficina, la encuentra Margarita Brum, la locacionista, encuentra esa oficina. Y es maravillosa la oficina. Y es una oficina congelada en la década del 60, pero congelada en serio, al punto que nos asustamos en un momento porque todo lleno de papeles. Y nos poníamos a revisar qué había dentro de los cajones y había paquete de cigarros a medio terminar. ¡Ah! Te daba la sensación de que agarraron a la gente, la secuestraron. Y
Chernobyl cuando
exacto. Gente que estaba laburando y había fotos de los hijos, ¿viste? Gente que estaba laburando y dijeron desalojen. No, nunca entendimos qué pasó. Pero el lugar es fantástico.
Eso merece su propia ficción.
Terrible.
Tipo Blair Witch.
Terrible. Entonces vaciamos, la directora de arte, Pepe Cabrera, vació todo, y Antonella Brum, vaciaron toda la oficina y con todas esas porquerías que había ahí las volvieron a traer, pero en el orden que queríamos, ambientando, piloteamos unos vídeos con el mapa del metro, y le dimos personalidad a cada una de las oficinas y etcétera, y construimos el arte de cada oficina. Pero sí, es algo que está detenido en el tiempo, probablemente más viejo de lo que yo hubiera querido o de lo que me hubiera imaginado, pero que igual traslada bien la idea que teníamos en mente, y es algo caduco o algo bastante quedo. Gabriel Lagos la otra vez decía, si alguien quiere ver una adaptación de Onetti, Benedetti desde lo estético, desde la opresión que generan esos espacios de lo que habla Benedetti, tiene que mirar algunas escenas del metro. Eso me parece interesante porque creo que involuntariamente, porque te pasa, ¿no? Vimos un montón de lugares para filmar. Llegamos a sopesar seriamente filmar en AFE, porque en un momento te das cuenta que el mejor lugar para filmar un edificio de oficina ferroviario es un edificio de oficina ferroviaria. Y en Peñarol hay un edificio de oficinas semivacío que está increíble y que tenía buena pinta de afuera, buena pinta de adentro. Estaba muy bien, pero bueno, no fue posible. Y en esta oficina, la verdad que tenía todos los espacios que necesitábamos, y además se filmaron muchas cosas de la serie que parecen transcurrir en otro lugar, también se filmaron ahí adentro, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de cosas. Y nada, la verdad es que la oficina te dicta carácter. La verdad es que cuando vos tenés presupuesto, vos decís, no, esto lo quiero así, esto lo quiero todo amarillo. Y bueno, busquen algo amarillo. No hay amarillo, bueno, pinten esto amarillo. Entonces sale tanta guita, se pinta. Entonces, en la policía pasa, ¿no? Yo en la policía digo, quiero un cuarto amarillo y el cuarto está amarillo. Que sé, como ocurrió, el cuarto es amarillo. Pero acá no, acá tenés que ver qué hay. Acá tenés que ver con qué te encontrás. No te encontrás con un cuarto amarillo, te encontrás con un cuarto celeste. Entonces, de repente tenés que cambiar las cosas. Y te pasa eso y pasó con la serie. Yo hoy amo eso que pasó, porque además el trabajo de fotografía de Pancho Acosta es maravilloso. Lo amo profundamente. No es lo que tenía en la cabeza, seguro. La serie creo que se nos fue para abajo de época. Para mí la época era en los 90, no los 60, 70, que es lo que está pasando en la serie. Pero igual me encanta. O sea, me encanta y estoy muy, muy contento de eso que pasó, porque creo que le agrega otros sentidos que por ahí yo no preví.
Uh-huh. Bueno, recibieron el premio mayor del fondo de series UI, que eran 5 millones de pesos. Que uno lo dice así y parece plata, pero no es. Buscaron otros fondos públicos, un acuerdo de coproducción en Argentina. ¿Cómo hicieron para terminar de redondear la plata que se precisaba para esto, más allá de todo lo que deben haber hecho de onda muchos de los de los creadores, ¿no?
Sí, sí, totalmente. El presupuesto es ínfimo. Es obviamente un montón de plata para el bolsillo de cualquiera, pero no para hacer una serie. En el mundo de las series, el límite de consideración de una serie de bajo presupuesto son los $200,000. De bajísimo presupuesto. Es decir, de muy bajo presupuesto empiezan en los $200,000. Nosotros estamos por abajo de eso.
Sí, entonces, en toda la serie.
En toda la serie. Entonces, lo que cuesta hacer un capítulo de cualquier serie que vemos es mucho más que lo que costó hacer toda esta serie. Entonces, hay muchas cuestiones vinculadas al ingenio, a la administración de recursos, a conseguir cosas gratis. Conseguimos el Clínicas, gracias al director del Clínicas, Álvaro Villar, lo conseguimos gratis. Hay un montón de cosas, obviamente la Intendencia colaboró también y nos dio locaciones gratis. Hay un montón de cosas que están optimizadas. Los actores, realmente para el trabajo que hicieron, cobraron muy poco. Es un trabajo para todos, obviamente, pero también hay algunos otros fondos ganados, como el Fondo Montevideo Socio Audiovisual, el PUA también, que no es un concurso, pero también es el programa Uruguay Audiovisual, también colaboró. Y bueno, se fue redondeando. Hay cosas que están filmadas luego de terminar de filmar. Es decir, filmamos el grueso de la serie y terminamos de filmar en marzo del 2021. Pero hay escenas que están, mucho trabajo complementario, por ejemplo, muchos infomerciales, muchos los planos intervenidos de la ciudad, no sabíamos si los podíamos hacer, algunos están hechos en agosto, luego que se nos asignara un fondo como el PUA. Yo tenía el corazón en la garganta, porque para mí si no estaban esos planos no estaba bueno, pero bueno, la serie tenía que salir igual. Entonces te vas acostumbrando también un poco a la carencia y la vas manejando, tienes que tener líquido de freno en las venas y saber que por ahí la serie no va a salir nunca al 100% de lo que querés o de lo que te gustaría, pero lo interesante es que la serie exista. Creo que es mucho mejor algo imperfecto que existe que algo genial y maravilloso que no vio nunca nadie. Entonces, es muy punk eso también, me gusta esa filosofía y prefiero pero en algún momento, cuando algún fondo, son todos fondos públicos además, ¿no? Porque sin la colaboración de fondos públicos difícilmente se puede hacer ficción en este país, porque de nuevo los canales privados no tienen ningún tipo de interés o no han mostrado ningún tipo de interés.
Bueno, para ir redondeando, ¿esto se va a poder ver en otras partes, llevado a plataformas, a algún canal argentino? ¿Qué podés contar de lo que se esté cocinando de eso?
Sí, el recorrido lógico de la serie, que tiene que además tratar de devengar algo de dinero para el propio fondo, eso está bueno, para darle continuidad al fondo, para que otras series se puedan producir. El recorrido es que luego del estreno de los canales de TV abierta, públicos, TV Ciudad y Canal 5, hay que intentar un recorrido internacional de venta a plataformas. A mí me parecía que era súper importante que estuviera en YouTube, porque el público está consumiendo televisión cuando quiere, no cuando un programador decide, no los martes a las 20:30. Entonces, como la serie le pertenece a la gente, a los uruguayos que han pagado con sus impuestos, en cierto sentido, tomando ese tópico neoliberal, me parecía que estaba bueno que estuviera abierta a todo el público, gratis, en YouTube, pero esa estrategia conspira claramente con la posibilidad de venta. Entonces lo que hicimos fue un camino intermedio y la dejamos en YouTube, en acuerdo con TV Ciudad, la dejamos en YouTube hasta el 31 de enero. El 31 de enero se da de baja, se apaga, se esconden los videos y empieza un tránsito internacional de la serie donde vamos a intentar venderla a alguna plataforma. Hay negociaciones con España, hay negociaciones también con Argentina que están en curso y que esperamos que fructifiquen para que podamos estar en una plataforma y obviamente podamos llegar a más gente, tanto en otros lugares como acá, porque también me parece que pasa eso, ¿no? De que si por ahí, capaz que si la serie estuviera en una plataforma, mismo acá adentro se vería más de lo que se vio.
Sí, probablemente. ¿Pueda salir o no? ¿Hay en tu cabeza una segunda temporada, una secuela? Quizás no, ni siquiera audiovisual, pero por ejemplo, una audioserie del Metro o los cassettes de autoayuda del ingeniero, ya salió el libro, ¿no? ¿Qué puede pasar?
Sí, yo tengo un cierto cansancio del proyecto, porque además me da la sensación como, en general, estoy como medio, no desencantado, pero no tengo la sensación de que se la haya tomado a la serie en la prensa, por ejemplo, de que no se la haya tomado en serio como un producto audiovisual. Si hubiera sido una película, tal vez se la hubiera tomado más en serio. Pero como es una serie de televisión, tengo la sensación de que no se la tomó muy en serio. Al día de hoy no hay reseñas oficiales. Vi que Perdidos va a hacer una reseña. Esa sería nuestra primera reseña.
Buah, qué lástima.
Sí, me parece como muy loco. Y no, yo no sé si lo que está pasando también no es que el tema Metro se come a todo lo demás. Entonces, como que yo como guionista de esta serie y que quiero hacer más cosas, que he hecho más cosas, filmé otra serie infantil que se llama El Buco de las Matemáticas, sí. Estamos terminando una serie animada que se llama TV Educativa, que esperamos poder estrenar este año. Me tiene como medio hinchado las pelotas el Metro. Pero eso me pasa cada vez que termino algo relacionado al Metro. Puede ser que yo ahora...
Precisas un descanso.
Sí, seguro. Cuando terminamos de hacer la serie, yo dije, capaz que está bueno volver a vender el libro, que alguien lo redite, porque lo editó Amuleto, que no que cerró. Y hablando y eso, buscando, llegué a Tajante y me dijeron, ¿por qué no escribimos otro libro? Y dije, dale. Y peloteamos la idea de que fuera un manual de autoayuda del ingeniero y lo escribí. Pero en un punto como que dije, tengo que entrar otra vez en este mundo y ya está. Me divirtió mucho hacerlo, porque además tenía a Carlos fresco y me ayudó mucho tenerlo en la cabeza. Pero llega un punto que digo, estoy hinchado de pelota. Tengo miedo de, digo, no, a nivel micro, ¿no? Pero tengo miedo de haberme convertido en el estúpido del Metro. Y me da como un poco de cosa. Pero se me va a ir seguro en un par de meses más, seguro que veré cuál es, cómo continúa esto. No tengo la sensación de que haya una segunda temporada, salvo que pasara algo mágico con una plataforma que la comprara y nos dijera, me encantaría hacer una segunda temporada. Lo veo difícil, creo que es muy local todo, capaz que hay que ver, todavía no sabemos qué pasa internacionalmente con esto. En España, en los premios Platino el año pasado, una española, una conferencista, sabía de la serie, vio algunas cosas y le pareció alucinante, y a mí me pareció muy loco que alguien de afuera lo apreciara. Todavía no sé bien qué va a pasar con eso, creo que mi humor va a depender un poco de lo que le pase a la serie de acá en adelante. Una segunda temporada en estos términos es irrealizable, porque tendríamos que volver a ganar el fondo Series Sui, que me parece injusto, porque me parece que lo justo es que alguien más haga otra cosa con ese fondo. Me parece que está muy bien ese fondo para hacer la primera serie, o la primera temporada. La segunda temporada la debería pagar algún mercado. El mercado uruguayo claramente no puede, y yo estoy un poco cansado en este momento, me da la sensación que no, pero nunca sabés, también me pasó cuando escribí el primer libro, también sentí lo mismo. Me pasó una cosa rara en esta oportunidad al armar un equipo de guionistas, y es que vi a otra gente entrando en ese universo construyendo cosas, y eso fue una sensación muy linda, porque construyeron cosas muy lindas adentro de ese universo que yo había planteado y no me había pasado nunca. Hasta ahora todas las cosas que había en ese mundo las había hecho yo, y de repente vi que había otras personas haciendo cosas tanto o más interesantes como las que había hecho yo.
Que le prestaste los chiches.
Exacto, y me divirtió mucho eso, porque le vi algo. Pero yo qué sé, tengo un viejo proyecto que es hacer un libro que sea el resultado de un concurso de cuentos del Metro y parodiar ahí la escritura de unos cuantos escritores uruguayos, pero eso haría que tendría que, eso me obligaría a leer mucho y no sé si tengo ganas. Entonces, no sé, capaz que en algún momento lo hago. Ahora estoy un poco cansado.
Por ahora, dejémonos de Metro por un rato.
Sí, totalmente.
Bueno, vamos liguiando. Yo te voy a dejar con un misterio, porque yo mientras hago la entrevista voy cambiando preguntas o apuntes de lugar porque van a quedar mejor o qué. Y me hago apuntes que no se me habían ocurrido. Lo de Star Trek no me había acordado hasta que estábamos haciendo la nota. Y tengo, al final, después de la segunda temporada, tengo la palabra perfume. ¿Qué carajo quise decir con eso? No sé. Quedará como un misterio, porque no recuerdo nada, ningún perfume durante toda la serie. Ah, sí, ya me acordé. No es sobre el Metro Montevideo. ¿Qué? Es sobre los publicistas y los avisos de perfume. ¿Qué mierda está pasando cuando hacen abuso de perfume?
Bueno, los avisos de perfume, por ejemplo, se elaboran de unas maneras muy extrañas. Son creativos muy particulares los que trabajan.
Gente muy drogada, ¿verdad?
En general trabajan en dupla, las duplas usualmente son un redactor y un director de arte, obviamente un escritor y un dibujante, es histórico esto, pero ellos trabajan, usualmente trabajan dos directores de arte, dos gráficos. y piensan en estímulos visuales. Y sí, no sé si hay drogas, creo que ya no, pero se piensa así en términos de estímulos visuales, de encontrar algo que sea interesante desde lo visual. Es un ataque a la cuestión mucho más desde lo sensorial o visual que desde lo conceptual. Viste que conceptualmente son flojos casi todos los avisos.
Yo pasé de no saber cuándo es un aviso de perfume a darme cuenta que si en 10 segundos no sé de qué carajo es un aviso de perfume.
Es un aviso de perfume, es una buena regla. Sí, es una buena regla. Si no sabes de qué carajo es un aviso de perfume. Sí, totalmente. ¿Viste? Enigmas, bueno, sí, en Los Simpsons hay una gran parodia muy temprana, de hace muchos años, cuando Homero, el episodio de Sacanieves, ¿cómo se llama?
Mr. Plow, en inglés.
Mr. Plow. En el episodio de Mr. Plow, Homero encarga un comercial, que es un comercial de perfume con una mujer en blanco y negro, una mujer que entra en una bola de cristal, un piso con dameros, una cosa inexplicable que nadie entiende, y es un aviso de perfume, claro.
Excelente. Bueno, Marco, muchísimas gracias por tu tiempo, con lo accidentada que salió la entrevista. Hubo como media hora que no grabábamos, tuvimos que arrancar de vuelta, perdóname, sí. Realmente, y que hoy justo esta plataforma que nunca nos falla, me estuvo fallando.
Está loco. Gracias a vos por la pelota y por la atención, boludo, y por ser tan atento en la mirada de la serie, te reconforta eso, porque vos haces una cosa, es una botellita que te vas al mar, no sabés cómo
vuelve. Se trata por lo menos de hacer eso, de mirarlas con cariño y de hablar. Yo digo, un producto audiovisual uruguayo y que tiene... Nosotros hablamos de lo que sea acá, aunque se supone que somos un programa de ciencia ficción, cómics, etcétera. Aunque no fuera, aunque no hubiera la ucronía de ese universo paralelo, hubiésemos buscado la forma, pero la vía, y es un universo ficticio donde un mono puede manejar un tren y otro tipo de cosas, así que andaba. Y esto está saliendo con suerte en 27, quedan 3 días para ver la serie si no la vieron, pero eventualmente esperemos que se pueda ver en alguna plataforma. Bueno, nos dejaste con un poquito nos despedimos con un poquito de música que te pedimos que eligieras. ¿Con qué nos vamos, Marco?
Y nos vamos con Poliéster, que es una banda muy extraña, tan extraña como el Metro, con su canción Cargo de Conciencia. Busquen un poco de información sobre la banda porque está buenísima. Publicitarios, hay un músico publicitario que se llama Carlos Cotelo, que es un gran músico y que acometió esta banda casi de laboratorio. Sí. Con un actor cómico que estuve evaluando para que actuara en la serie, que es un gran actor, actuando de cantante de fama.
Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Marco, de vuelta. Nosotros vamos ahora con el Sabías Qué de este programa y el final del programa número 469 con noticias y alguna cosita más.
Usa lentes de aro fino. italianos y corbatas Valentino. Tiene cargo de confianza, tiene cargo de conciencia. Tiene cargo de confianza, tiene cargo de conciencia. Tiene cargo de confianza, tiene cargo de conciencia.
Dios en el éter.
Quizás demasiado le pusieron allá en la oh.
¿Sabías que?
La idea del metro de Montevideo del libro de Marco Caltieri fue usada por un grupo de estudiantes de arquitectura para su tesis, donde estudiaron su viabilidad, llegando a la conclusión de que si la ciudad tuviese un metro, debería ser más o menos así. Cabe aclarar que Caltieri no tiene estudios de urbanismo, transporte o ingeniería.
Descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3 podcast. Frictón podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frictón.
Llegamos al final de este programa número 469, que bueno, como habrán escuchado en la entrevista, magia de la radio, magia del podcast, de Metro de Montevideo hubo un montón de notas cuando salió la serie o antes que saliera, pero me vengo a enterar que, por Marco, que esta es la única reseña que se le hizo, y me parece realmente una pena, habiendo gente del medio, por lo menos un par, que reseñan productos que no son tan estándar, muchas veces que no hayan hecho una reseña para esto.
La verdad que es rarísimo.
Lo habrá descolocado la pandemia y quedaron medio como, no sé.
No, porque, a ver, no, es sin tirarles mierda. Los voy a nombrar. Rodolfo Santulo y Nacho El Curi. Rodolfo Santulo y Nacho El Curi hacen reseñas de cosas súper variadas. Nacho reseña shows de stand-up, tipo el de Hannah Gadsby o este loco que canta una canción sobre la depresión, que a vos te haya gustado ese.
Bob Burnham.
De Bob Burnham, no te digo específicamente esos, pero reseña ese tipo de cosas, o especiales de reencuentro, de Friends, de cosas. Rodolfo Santulo reseña series y películas de todos los colores, ambos para La Diaria. Rodolfo también hace reseñas, hace una reseña como por día de película o cosas, porque mira un montón de cosas solo con los hijos. Y me extraña que no hayan reseñado esto. Justo en el caso de Curi cae en un momento en el que no está ni Justicia Infinita ni Olola Geek, que terminó. Falleció Bruno, además todo. Y Justicia Infinita está entre radios en este momento, si no me equivoco. Pero me extraña. Y después, bueno, hay otros críticos de televisión, otras cosas en y que una vez que haya un producto uruguayo para hablar y decir cosas más allá de me gustó o no, que no aprovechara ni saliera en medios y demás, es algo curioso, por lo menos.
Tienes razón.
Curioso. De vuelta, no es nada en contra de Rodolfo o de Nacho, es raro nomás.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, aquí estamos nosotros. Yo diría que es un honor ser los primeros en reseñarla.
Sí, también. Una lástima, pero un honor.
Una lástima, pero
al mismo tiempo. Y bueno, y usar nuestro programa para dar plataforma en lo que se precise. Y eso que no faltan notas sobre la serie cuando salió. Es muy raro. Bueno, es ese momento de un muy, pero muy breve 3, 2, 1.
flash de noticias.
Bastante bien.
Bueno, el juicio nunca termina. El 3 de marzo se estrena la nueva temporada de Star Trek Picard y tenemos un precioso nuevo tráiler que incluye el regreso ya anunciado de una vieja amiga que es Guinan y un montón de easter eggs en el tráiler. Una pinta tiene eso.
Sí.
Brent Spiner haciendo de un integrante de la familia Sung cuyos varones se ven todos iguales a lo largo de los siglos.
Sí, 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 sí.
Va a salir en Discovery en el siglo 32 y va a ser igual. Es una especulación.
Una cosa que me enteré es que transcurren 2024. ¿Qué otra cosa pasa en 2024?
Las Bell Riots.
Exactamente.
De Deep Space Nine. Y de hecho hay un póster que se ve sobre, en uno de los momentos del tráiler, creo de los primeros trailers, sobre los distintos santuarios.
Exactamente.
Así que hay muchas cositas ahí para...
Obviamente no creo que aparezca Avery Brooks, pero por lo menos la referencia va a estar buenísima.
Sí, vamos a ver qué pasa. Aparte está más grande Avery Brooks en todo caso, ¿no?
Sí, obviamente, sí. Está complicado.
Pero bueno, ya está ahí y bueno, ahora nomás vuelve Discovery porque el capítulo de esta semana y de la semana que viene son el mid-season finales de Prodigy. ¿Sí? Capítulo doble. Después viene Picard y el día que sale el último capítulo de Picard en mayo, sale el primer capítulo de Strange New Worlds. Yo qué sé, para ser fan de Star Wars y de Star Trek es un excelente momento, ¿eh?
Sí.
Y hablando de Star Wars ese.
Hablando de Star Wars, justamente la cazadora al espacio. Mary Elizabeth Winstead, la señora in real life de Obi-Wan, o sea, de Ewan McGregor, se une al elenco de Star Wars Ahsoka, pero todavía no sabemos en qué papel. La serie comenzará a rodarse en California durante el segundo trimestre del año, con Filoni y Favreau a la cabeza y Rosario Dawson como protagonista.
Vi algún titular de qué personajes podría ser, pero ni me metí.
No, porque es especulación pura, ¿sabes? Que
a esta altura del partido,
tranquilamente podría ser de Mara Jade, que no va a ser Mara Jade de Skywalker, pero Mara Jade, ¿por qué no? No sé.
¿Quién sabe?
No sabemos.
¿Quién sabe? ¿A vos qué te parece cómo vienen estas cosas, Carlos?
¿Querés que te tire una noticiecita de Star Wars? Que quizás no la tenías planeada, pero te la tiro igual.
Dale.
Durante años, la gente que es fan de Star Wars y además que le gustan los videojuegos, tuvo una relación de amor y odio, a veces bastante más odio, con EA, ¿no? La gran compañía que hasta ahora sigue teniendo los derechos de exclusividad de videojuegos de Star Wars. Y que, en la opinión de mucha gente, dejó estancar la franquicia, no sacó prácticamente juegos. Y algunos que sacó tenían sus problemas, como el primer Battlefront que sacaron ellos, un montón de cosas. Bueno, se está por terminar esa exclusividad, no se la van a renovar, o sea que ahora se abre de vuelta la cancha para distintas empresas que hagan sus juegos de Star Wars. No significa que EA va a dejar de hacer juegos, porque perder la exclusividad no significa que no puedan hacer más.
No, claro.
Y se está manejando, hay anuncios de que por supuesto están en la nada, ¿no? Inclusive es como raro porque una empresa que anuncia que va a hacer un juego cuando todavía la exclusividad la tiene EA es como medio raro, no sé.
Sí, la noticia la vi hoy, pero como ningún anuncio era realmente de peso.
Están como desarrollando los juegos, pero no sé si hasta qué tanto pueden llegar. Lo que sí que se viene juegos de estrategia y juegos de shooter en primera persona de Star Wars.
Y creo haber leído un Open World, me pareció.
No, ese Open World estaba anunciado hace un tiempito, o sea, ese ya está.
Hay que ver más que sé.
La estrategia, bueno, a mí, por un lado, tiene gente que ha trabajado en XCOM, así que bueno, en ese sentido está bueno, porque yo, desde que soy botija, sueño con un juego a lo XCOM de Star Wars. Pero en el anuncio había palabras como mezclarlo con acción, y ahí ya me da como cosa, ¿no? Ya quiero estrategia, no quiero acción.
Bueno,
quiero
a mí me gustaría, por ejemplo, uno como el Shadowrun.
No, pero el Shadowrun es estrategia, es un RPG.
Pero
es,
tiene partes de... tiene, bueno, no acción de first-person shooter.
No, pero cuando, por ejemplo, hablamos de acción mezclado con estrategia, a veces podemos tomar cosas como
juegos donde es un juego de acción que te permite dar órdenes básicas a tropitas, y eso no es estrategia. Pero bueno, no sé, todo muy básico en la nada. Y bueno, y cuando el first person shooter, no sé, te permite, deja soñar con cosas como, por ejemplo, un Republic Commando 2, que podría ser muy simpático, la verdad, que volvieran esas cositas. Así que bueno, nada, se puede venir una linda época para los videojuegos de esta.
Está anunciado también, por algún lado había anunciado que van a agarrar los KOTOR y hacerlos aptos para un poco más aptos para tecnología.
Sí, un remaster.
Es un remaster, ahí está. Me salió la palabra, pero sí, van a ser, no sé si los dos a la vez o uno. Yo tengo los KOTOR, nunca los jugué, los tengo comprados hace 1000 años en Steam y nunca los jugué.
Es un laburo chino. Son juegos que están muy lindos de historias, pero que envejecieron.
Son muy viejos.
Muy mal. Envejecieron muy mal.
Son juegos son de la época del Diablo 2.
Porque, claro, son RPGs con ese combate que es por turnos, pero de mentira, ¿no? Porque vos no hay. Termina un turno, arranca un turno, arranca otro
claro,
turno.
Pero
vos le haces clic al enemigo y los tipos van corriendo y se pega.
Es, claro, es muy como
tosco y engorroso en ese sentido. Por ejemplo, el personaje se maneja como un tanque, ¿no? Viste que cuando caminás para arriba y para abajo por las ciudades es eso, ¿no? Tipo, vas caminando y te frenás y tenés que girar sobre vos mismo para ir para otro lado.
Sí, ¿cuánto vale hacerles un remaster propiamente dicho para dejar el mismo juego, que es un juego ya medio perimido, o agarrar los plots y hacer un juego nuevo?
Ese es el tema, ¿no? Viste que hay juegos viejos que, por ejemplo, ciertos RPGs de los 90, por ejemplo, como el Baldur's Gate o el Icewind Dale, que cuando vos le haces un remaster, lo que haces es agarrar esos pixeles viejos, le metes una pasada de HD, ¿no? Para que se vea más lindo y ya está. Porque eso envejece bien, porque no son assets 3D. Pero después te puede pasar como estos remasters que hicieron hace poco del GTA, que es agarrar modelos viejos 3D de la época del PlayStation 1 o similares, que se ven, que eran feos como la PEC que lo parió, pero bueno, también dejaban a la imaginación, porque cuando vos ves un tipo que en sí mismo tiene, no sé, 20 polígonos y es todo cuadrado, no necesitas, o sea, vos, tu cabeza rellena que eso es un ser humano, no una cosa de cartón. Pero cuando le empezás a meter texturas HD, quedan espantosos. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con los remakes de GTA, que ves comparaciones viejo con lo nuevo, y los nuevos se ven muchísimo peor. No sé qué harán con los KOTOR. Ojalá que se la jueguen y lo hagan nuevo desde cero, dejando la historia y los diálogos.
Eso la veo difícil porque es mucho más laburo, en base. Pero capaz hacen algo como hicieron con el Diablo 2, que hicieron una especie de Diablo 2. ¿Sabes el Diablo? El 2 o el 1, hicieron Diablo Immortal, que es como una recaudación posta, pero, o sea, un update bastante importante del Diablo, creo que visión para los dos. El Diablo Immortal creo que es del Diablo 1, que visión creo que para móvil, pero también, o sea, recauchutado bastante. Y
bueno,
creo
que hicieron. Eso es lo que digo, tipo, juegos como Diablo envejecen re bien.
Sí.
Que son todo assets pre-renderizados. Diablo 2, envejece re bien. El Diablo 2 lo vas a poder jugar en el 3055. Y no va a quedar feo.
No.
Son esos juegos tipo de la primera época del 3D que, bueno, está, tienen a veces unas cosas medias raras. Pero bueno, en fin, veremos.
Sí, pero bueno, lo hacen, le hacen algunas cosas para poder aprovechar el hardware de hoy en día.
Sí,
porque
sí.
Pasaron 20 años.
Nada que ver, pero me acabo de cruzar con un tweet que dice, tiene una foto de Filoni y de Favreau y dice, gracias a la vida por hacerme del Filoni Favreau Fútbol Club. Realmente, qué señores del bien.
Era el Sporting, Filoni y el Favreau Fútbol Club, y se juntaron.
Claro, que se juntaron. Qué maravilla eso. Bueno, todo esto fue un gran paréntesis para la última noticia de la noche. que es les pasó la de Dark Horse. IDW Publishing perderá a partir de 2023 las franquicias de Transformers G.I. Joe, propiedades de Hasbro. Como reportamos hace un tiempo, Skybound, el sello de Robert Kirkman, publicado a través de Image, estaba muy interesada en esas licencias y estaba negociando con Hasbro. Sin embargo, IDW no depende solo de estos productos, que tuvo por 17 Transformers y 14 años G.I. Joe, ya que tiene otras licencias importantes como Star Trek, Teenage Mutant Ninja Turtles, Sonic, Dungeons and Dragons o My Little Pony, estas últimas dos también de Hasbro. Además, publica cómics de autor como Usagi Yojimbo, Birlada Dark Horse, Logan Key, The Crow y las novelas gráficas de Top Shelf como The Cold As Enemy, la autobiográfica de George Takei que reseñamos en el 2020. Sí. Por acá. Y bueno, idas y venidas de las cosas. Yo no soy muy fan de estas dos franquicias, pero tengo entendido que han hecho cosas muy lindas con ellas. Con Star Trek, no, sí.
Con Transformers, sí. Yo leí un número de Transformers, no más, pero porque es un anual que no me acuerdo cómo lo crucé, pero es divertido porque es un anual donde. Es un anual de repente hay Transformers en una nave viajando y discuten teología Transformers, lo cual es muy divertido.
Está re bueno, además.
Todo el mundo dice, pero es unánime, todo el mundo dice que los Transformers de IDW está buenísimo.
Sí, sí. Además, jugando con el tema de tipo del género y un tipo relaciones. O sea, los tipos agarraron y le pusieron humanidad a una cosa que no tendría por qué tenerlo, ¿entendés? Tipo, tomá estos juguetes de robotitos y los tipos dijeron, ¿qué tal
ahora si... hay Transformers trolos?
Claro, por eso, ¿qué tal si gay un poquito, ¿no? Y está de más, y está de más que jueguen con eso, que los tipos tengan profundidad como personajes. A mí me
More gusta. Than meets the eye.
Claro, pero bueno, veremos si está, no sé si, ojalá que sea que lo agarre ahora, por supuesto que ojalá que no lo deje morir esa cosa.
Bueno, lo que sabemos es que capaz que va a currar gente, porque es Kidman y...
Suponiendo que vaya para la Skybound, pero sí, había buenas chances porque Kirman la tarasca no le falta.
Sí, bueno, y dije que era la última noticia. No es la última noticia. Lo que pasa es que esta no está publicada todavía porque esta se revela hoy. Este programa no llega a salir antes de la medianoche, por más que yo me apure a editarlo. Así que esta noticia se publica el mismo día que este programa. Y es que para este 2022. Darius Eleter va a ser uno de los embajadores de Devir, para Devir Américas, la compañía de juegos de mesa y juegos de rol. Nos invitaron, después de ya haber colaborado en alguna cosa el año pasado. Vamos a estar junto a otros creadores de contenido de Costa Rica, Perú y también de acá Uruguay, como es Ludocracia, que estuvo en nuestro aniversario hace poco. Vamos a estar compartiendo novedades, lanzamientos, etcétera. Reseñas y demás, y que quede claro, esto es una colaboración, pero no es que nos convertimos en un Muppet corporativo. De hecho, Lucía de Devir nos dijo específicamente que uno de los motivos por los cuales nos elegían era porque cantábamos la justa, sobre todo Mael, que es el que hace la reseña de juegos.
Sí.
Pero que bueno, que por ejemplo, incluso cuando un juego a él particularmente no le cerraba, lograba encontrar la vuelta para decir, pero a este voto de otro público sí. Y bueno, vamos a estar compartiendo noticias, como ya veníamos compartiendo, y algunas reseñas de juegos a medida que vayan saliendo en conjunto con estos otros creadores de varias partes de Latinoamérica, lo cual está buenísimo. Porque en particular, la semana que viene ya viene una reseña de un juego. Semana que viene no, la otra, porque estamos todavía en Summer Mode.
Sí.
Que es Bitoku, que es un juego de worker placement de basado en la mitología japonesa, que Mael ya sacó unas fotitos porque le llegó y lo mostró. Hizo un unboxing que en estos días, la semana que viene lo publicamos, y aún va a estar recibiendo ese juego. Digo vamos, porque voy a estar yo ahí sentado, ¿no? Pero yo no lo he jugado, él lo va a probar. Además, la semana que viene. De vuelta, ¿no? La otra. El programa que viene, como dije, es un programa mix porque vamos a estar reseñando What If, que es cortito lo que hay para decir.
Sí, no hay mucho para decir.
Sobre What If. Y la temporada 4 de Cobra Kai, que a nosotros nos gusta mucho, pero en las temporadas anteriores hemos dicho un montón de cosas que se pueden decir
claro,
sobre Cobra Kai. Entonces, ni What If ni Cobra Kai daban para un programa entero.
Claro.
Este, vamos a ver si lo tenemos a Matías de vuelta, que es el invitado habitual.
A ver, sí, vemos si se puede.
Para Cobra Kai, así que, este, bueno. ¿Vos viste de What If, Carlos?
Sí, 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 sí.
¿Y sí te entretuvo?
Sí. Sí, sí, este... por supuesto, que una cosa que tiene tipo historias tan separadas, algunas fueron, esta no me gustó tanto, esta no pude más. Este, pero se entendía que muchas veces era tipo, y es eso, What If es tipo, ¿qué
vamos pasa a así?
Claro, una imagen es como arrancar desde una imagen salada, de tipo, ¿qué tal si Peggy Carter toda musculosa con un escudo? Y ahí armar el capítulo. Y si te copa esa imagen o decís, este concepto me copa, buenísimo.
Y a la falopa que es este Cobra Kai, ¿le has hincado el diente?
No.
Señor, mírese las Karate Kid con sus botijas y luego, obligados, y luego háganlos ver Cobra Kai, porque es una falopa familiar.
No, nunca me ha llamado particularmente, obviamente que en algún momento vi las Karate Kid, pero no es una cosa tampoco que me llame mucho la atención. Este, pero puede ser, ¿por qué no? No te digo que no.
Pero es una linda actividad familiar. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de eso dentro de un par de semanas acá en Perdidos en el Éter. Carlos, muchas gracias por haber participado. Como yo sé que te había gustado Metro de Montevideo, era una buena oportunidad para que no vengas solo a hablar de Star Wars, ¿no?
Sí, está bien. Sí, sí, justo. Se da que tenemos algo en común para hablar, vamos arriba. Este, y sí,
me has venido a hablar de rol y otras cosas también.
Este, me gustó mucho y por suerte que se dio que pudiera salir eso.
Genial. Ese, como siempre, muchas gracias.
Como siempre, un gustazo.
Y a ustedes, estimados oyentes, nos encontramos en el programa que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. We'll be right back.